Día interesante el de hoy. Ayer en prime time, no sé lo que harían ustedes, pero la mayoría de los españoles cuando llegan las 8 o las 9 de la noche nos ponemos frente al televisor y abrimos nuestros caudales auditivos y visuales y nos comemos los que nos pongan. Bueno, pues ayer la oferta era variada, pero había dos estrellas. Dos estrellas que yo quiero comentarles a ustedes porque las dos fueron impresionantes. Tuve el mando a distancia en la mano porque estaba solo en mi casa, con lo cual no tenía que pelearme por él y podía hacer lo que me diera la gana. Y estuve compaginando el debate en clave nacional del inicio de la campaña electoral, faltan 12 días, de la Comunidad de Madrid, donde nos dieron un espectáculo bochornoso, en mi humilde opinión, tela marinera al nivel de los candidatos. Tela marinera. Y por otro lado tenía pues la grandísima entrevista a la figura más mediática de los últimos meses, que se llama Rocío Carrasco Mohedano y su sufridora hija Rocío Flores Carrasco. Estuvo Rocío en un plató de televisión con una cantidad de personas importante, presencial y telemáticamente, y yo no voy a entrar en el contenido porque bastante tuve con intentar soportarlo porque quería enterarme de cómo iba el tema, ¿no? Pero el espectáculo bochornoso que yo visualicé ayer y que algunos de ustedes seguramente también, lo puedo resumir de una sola manera: el desprecio al dolor de una persona o de varias personas, al dolor de una familia, por un espectáculo mediático donde lo que primaba era la audiencia, y abusar y aprovechar, utilizar un problema social como es el maltrato a la mujer para demonizar a una serie de personas, sean mujeres o hombres, porque ayer se demonizaron a dos personas en concreto, a una chica que con 15 años cometió un error y a un padre que no supo pararlo o que lo fomentó, pero me da igual. Yo vi a una madre completamente desnaturalizada, me da igual lo que me digan, si me llaman fascista, me llamen machista, me llamen lo que quieran, pero me da igual que fuera una madre o que fuera un padre, el padre no estaba allí. Pero el padre también lo había hecho. Que utilizaron a una niña que en su infancia y en su adolescencia sufrió la irresponsabilidad de unas personas que trajeron a este mundo a dos seres vivos, a dos hijos, sin el compromiso con ellos mismos de hacerles la vida lo más agradable posible y educarlos dentro de unas normas. Fue patético ver cómo una madre permitía que una pandilla de descerebrados, millonarios todos, a costa del sufrimiento y las vergüenzas ajenas, destrozarán la imagen de una niña que hoy tiene 25 años, pero que cuando hizo lo que le condonó la justicia y ha pasado por donde tiene que pasar esa situación, pues machacaran a su hija. Ella no, ella se quedaba al margen, ¿no? Ella, yo no quiero hablar, yo no denuncié, yo no me gusta, no me gusta, pero está sentada en un plató de televisión rodeado de 8 comentaristas y de 30 y tantos tíos conectados por Skype, destrozando la imagen de tu hija, pedazo de sinvergüenza. Y vas de madre coraje y sufridora. Lo que te importa es tu dolor. No te importa el dolor de esa niña. Simplemente te importa echarle la culpa al otro progenitor. Me da igual que sean mujeres, hombres, hombres o mujeres, o viceversa. Nadie se está preocupando de esa niña. Y del niño, que también existe. Y tiene problemas. Pero no. Lo que importaba primero era la audiencia. Segundo, es demonizar el maltrato de género con una víctima que lo es, de una situación de violencia doméstica. Pero nadie se acordaba de que hay una víctima real. No es también otra víctima. No, 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 no. La víctima son los hijos, siempre. Porque los adultos tenemos la posibilidad de reconvertir la situación. Pero los niños son esclavos de sus padres. Han venido a este mundo por ellos. Dependen de ellos, emocional, económica, de todas las maneras del mundo mundial. En la formación de su personalidad, lo que aprendan con 12, 14, 15, 17, es lo que va a garantizar su futuro. ¿Cómo se puede hacer lo que se hizo ayer? ¿Cómo puede una madre permitir que se desolle, que se le descuere a una mujer que ha salido de su vientre? O de donde haya salido, porque el padre también tiene responsabilidad, tanta como la madre. Pero ayer no estaba. Y miren ustedes que a mí Antonio David me cae fatal, me da igual. Pero es que me da igual las personalidades de los protagonistas. A mí me preocupa que esta sociedad consuma eso. Y que realmente se conformen con que haya subido el número de llamadas al 016. Y se está fomentando una situación que de verdad yo... Es que no es que me sienta muy identificado, que me siento. Algún día a lo mejor hablamos de ese tema. Pero me preocupa que esta sociedad no se dé cuenta que los reales víctimas, las víctimas reales de todos los problemas familiares, de toda la violencia doméstica, son las mujeres, por supuesto. Algunos hombres también, no nos olvidemos que también hay hombres maltratados. Pero los que siempre son víctimas son los hijos, de cualquiera de las maneras. Y ayer se dio un espectáculo bochornoso. Lo siento muchísimo, pero para mí bajó absolutamente la credibilidad de una persona que permite, amparándose en su debilidad, en su sufrimiento, que lo ha tenido, es débil, es sufridora, tiene tratamiento psicológico, 11 años con pastillas. Me parece que usted es adulta, pero durante esos 11 años usted ha provocado que una niña de 25 años haya pasado una adolescencia y una juventud que le ha llevado a pegarle a su madre. ¿Eso qué fue? ¿Se tomó una pastilla y se puso a pegarle? ¿O hay por detrás una formación, un día a día, una permisividad por ambas partes, un no preocuparse por el crecimiento personal de esos niños? ¿Y somos capaces de permitir que 8 desconocidos, cuyo único objetivo es el protagonismo personal y las audiencias de una cadena de televisión, hagan lo que hicieron ayer con su hija, señora? Bueno, yo no pude verlo completo, con lo cual a lo mejor estoy hablando de más y en algún momento pararon. Pero mientras que pude soportar, que fue por tramo, la situación, pues mire, la conclusión que yo saco es esa. No sé si estoy equivocado o no, pero se lo digo de corazón. En todos los problemas familiares hay una víctima siempre, garantizada, que son los niños. Completamente inocentes. Completamente inocentes. Ellos no han elegido vivir aquí. Los hemos traído nosotros, los padres. Y no podemos olvidar que nuestra primera obligación con ellos es intentar hacerlos felices y educarlos para que lo sean el resto de sus vidas. Y pasando del tema este, que me enciende mucho, pero yo creo que es importante hacer esa reflexión. Insisto, igual estoy equivocado, pero es lo que yo les quiero transmitir personalmente. Lo de Ayuso y compañía, porque digo Ayuso porque es la única que tiene posibilidades de ganar las elecciones, y después de lo de ayer, más aún. Lo que pasa en Madrid es realmente un reflejo de lo que pasa en la política nacional en todos los niveles, tanto autonómico como local, como estatal. La clave ayer era estatal, era claro, ¿no? Pero lo primero que llama la atención es cómo unos, otros y uno se tiran a la cara los muertos de una pandemia que han gestionado pésimamente desde el ámbito estatal y desde el ámbito autonómico. Eso es una realidad, no es una opinión, ¿no? Se podía haber hecho mucho mejor. Pero bueno, agua pasada no mueve molinos. Lo que no me parece normal es que a esta altura de la batalla, con la situación sanitaria en la que estamos y las perspectivas que se nos ofrecen en los próximos meses, los líderes que se van a presentar a unas elecciones, en vez de estar hablando de medidas de cómo acelerar la salida de la pandemia, reconocimiento de errores y corrección de los mismos, lo que hacen es tirarse a la cara que tú has sido el culpable de las muertes que se han producido innecesariamente, que se han producido. Eso es innegable. ¿De quién es la culpa? De todos, sin excepción. Pero no hablaban de cómo vamos a enfrentar al futuro. Hablaban de tú has matado a más gente que yo y tu responsabilidad es mayor que la mía. Y tú no fuiste a los centros de asistencia a mayores. Y tú abriste hospitales por no sé qué. Y tú fuiste a hacer una manifestación. Y tú... Bueno, eso por un lado. Y por otro, el nivel. El nivel realmente patético. No se salva a nadie, ¿no? No se salva a nadie. Y tienen que votar el 4 de mayo, pero nosotros como españoles votaremos probablemente a principios del año que viene. Y no será mucho mejor. Mientras que en Madrid se desollaban sin propuestas, porque realmente, fíjense ustedes, buscando y rebuscando. Entre también lo que soporté ver, el amigo Iglesias de Podemos, Unidas Podemos, pues sacó la propuesta de que quiere ponerle dientes gratuitamente a todo el mundo y gafas. Que me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, yo la resalto, porque está muy bien que se trabaje en la sanidad bucal y en la oftalmológica, que es una injusticia que eso no esté cubierto por la seguridad social, la sanidad pública. Sí, así por algunas instituciones, ¿eh? Había algunas mutuas que sí lo cubren, pero claro, pagando. Y algunos funcionarios pues un poquito menos, porque como tienen seguro privado... Ah, mire usted. A lo mejor teníamos que hablar eso, señor Iglesias, de por qué los funcionarios tienen mutualidades para la seguridad social y para la sanidad. Pero bueno, eso por un lado, la señora Mónica García, creo que se llama, la candidata de Más País, aparte de haber aireado un doctorado fake y ahora haberlo retirado una vez que es candidata de Más País, que también eso se nos ha olvidado, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno que hizo una tesis copiada, un líder de la oposición que sacó una carrera en 17 meses en una universidad privada a la cual habían dado unas subvenciones el gobierno del partido en el que él estaba. Tenemos un presidente de la comunidad autónoma andaluza que redujo su currículum en 6 páginas desde que fue cogiendo preponderancia en la política andaluza, pero Moreno Bonilla tenía 2 carreras y ahora no tiene ninguna. Pero bueno, hemos normalizado que los políticos nos mientan hasta en sus currículum, ¿no? E incluso los progresistas, que vienen a regenerar la democracia, también lo usan, no ponen currículum falso. ¿A ustedes se le ha ocurrido alguna vez falsear currículum más allá de poner que el nivel de inglés es aceptable, cuando no sabemos decir we are the champion? Pues ellos lo hacen y nosotros los votamos. En este país se ha instaurado la mentira en todos los niveles, fundamentalmente en la política. Y los ciudadanos no les pasamos la factura a esas mentiras. Pero bueno, haciendo ese comentario un poquito jocoso de que Mónica García tenía un doctorado fake y que no, y que lo ha retirado de su currículum antes de que se lo diga a alguien, que ya se lo estamos diciendo aquí, que lo hizo mentirosa, pues ella se coge la bandera de la ecología, ¿no? Y quiere acelerar el cambio ecológico. Pues muy bien, es la prioridad. Los ciudadanos ahora están intentando rescatar las ayudas a la compra de vivienda. Y el señor Gabilondo, que había dicho que no pactaría con esta iglesia, pues ahora dice que tenemos que ganar las elecciones, y Pablo. Sí, donde digo, no se pone ni colorado. Pero claro, el señor Gabilondo no está haciendo campaña, la está haciendo el señor Sánchez en Andorra, ¿no? Pues vale. Y Ayuso, pues, pasó por encima de todo. Vox también se definió, no reconoció los errores de su campaña publicitaria que ayer comentábamos aquí, del cartel de los Mena. E incluso señor Abascal en algún mitin ha vuelto a insistir de que el contenido es real, porque es el costo que tiene a la Comunidad de Madrid. También es importante saber que solamente el 10% de las personas que están atendidas por esos presupuestos que él divide entre personas atendidas para quedar 4.700 euros, resulta que el 10% son extranjeros, el resto son nacionales, es decir, hijos de nacionales españoles. Pues bueno, eso define que realmente contenido político poco, ¿no? La educación bilingüista que decía Ayuso, yo me muero de la risa que en Madrid están hablando de educación bilingüe, ¿no? Se refiere al inglés, no al catalán, claro. Pero bueno, hay que hacer competencia a las otras comunidades donde tienen lenguas autóctonas. En definitiva, cuenta lo que le decías al principio. El nivel de la clase política en este país deja mucho que desear. La bazofia que se tiran a la cara cada día es peor. Tirarse muertos de COVID es asqueroso y lo hicieron ayer unos, otros y uno. Y bueno, así nos va. Pensemos que tenemos que hacer algo por mejorar la clase política. Y para eso lo único que tenemos que hacer es empezar a ser un poquito más críticos y exigirle a los partidos políticos que sean un reflejo de otro tipo de sociedad más que la que representan. De la mediocridad, del postureo, de las frases vacías, de decirnos lo que queremos escuchar, de radicalizar los discursos, de enfrentarnos, de distraernos. Y cuando realmente hay que hablar de temas importantes, pues no hay contenido, porque no hay propuestas ni hay proyectos políticos. Solamente el día a día, el pasar por encima de las cosas, el sacarle rédito político a cualquier problema, el engañarnos una y otra vez, y el tener el punto de mira, en este caso, a 12 días vista, pero en el mejor de los casos, a 2-4 años vista. Bueno, pues dicho esto, que son los dos temas interesantes que nos vomitaron ayer por las televisiones, y disculpe que me haya extendido tanto, vamos a pasar a repasar a través de los periódicos locales, pues la actualidad. Empezamos un poquito hoy por el tema COVID. Voy a hacerles un resumen porque realmente las portadas, cada uno va a su bola, y le hace un pequeño resumen del COVID. Lo más importante, los datos de siempre, los índices, ¿no? 229 estabilizado a nivel nacional, bajamos de 140 en Canarias, pero el número de contagiados sigue en una franja de estabilización de 10.000, hoy nos notifican 10.200 y 148 fallecidos. Importante dato, el de la UCI, para que no se alarmen, hay un 22% de ocupación a nivel nacional. En Canarias siempre estamos muy por debajo de estos niveles de ocupación. Y la aplicación es muy sencilla, se lo comentaba José esta mañana. Sí, las personas de más de 80 años ya no entran en UCI porque están vacunados. Los que entran en UCI son personas de menor edad que resisten o luchan más contra la enfermedad y prolongan su estancia en la UCI, con lo cual se van acumulando los casos de la tercera y la cuarta ola. Pero realmente la línea en la que hemos empezado a funcionar ahora mismo a nivel pandémico, de verdad a mí me llena de esperanza. Igual soy muy positivo, pero yo quiero transmitirles a ustedes esa positividad. Porque además de que los datos son los que son y son fácilmente interpretables, el número de vacunados va aumentando, el número de personas que se contagian y no van a los hospitales va aumentando, que también forman parte de esa inmunidad de rebaño, y las personas que le dan el alta en los hospitales y en los centros de salud también van aumentando. Y sumando ambas tres, o las tres partes, los contagiados que no han pasado por el sistema sanitario, los contagiados que sí han pasado y los vacunados, estamos ya en torno a las 10 millones de personas que pueden tener un grado de inmunidad, si no al 100%, sí a un porcentaje elevado. Y además tenemos otra buena noticia, que ya se han descongelado las vacunas de Janssen, están repartidas por las comunidades autónomas 150.000 dosis, y a partir de hoy se van a empezar a inyectar como mínimo 6.000 diarias. En Canarias, pues tenemos un objetivo de intentar llegar a las 20.000, perdonen, a las 20.000 inyecciones semanales. A 20.000 diarias a finales de semana. Una buena cifra que nos garantizaría que a mediados del mes de agosto podríamos tener ese 70%. Pero sigo insistiendo en lo que les decía hace un minutito. Piensen que la inmunidad no solamente se consigue con la vacuna, también con personas que han pasado la enfermedad, tanto asintomáticos como sintomáticos. Y eso va aumentando la cantidad de personas que tienen anticuerpo, con lo cual el virus va a costarle más trabajo circular. Las variantes, pues aún más que le pese a algunos medios que son alarmistas, pues funcionan las vacunas con las variantes conocidas. Cuanto más tiempo tardemos en salir adelante con el tema de las vacunas, cuanto antes pongamos más vacunas, menos tiempo le vamos a dar al virus para que mute. Y también, seamos positivos, las mutaciones no siempre son a peor. El SARS mutó y dejó de contagiar. Así que seamos positivos, y lo que, aunque tengamos, o yo les intente transmitir ilusión, no bajemos la guardia. Mascarilla cuando estemos en sitios cerrados, distancias de seguridad, higiene personal, tanto de manos como de contacto, no estar tocando a gente, no estar tocando cosas, y evitar reuniones masivas. Con eso vamos, y con estas vacunas que estamos aplicando, pues esperemos que en agosto estemos en otra nueva normalidad. Lo de Janssen es una muy buena noticia, de verdad. Lo sabíamos hace dos semanas, pero bueno, ya están distribuyéndose y ya están inyectándose. En el día de hoy empezamos. Pero hay una cosa que a mí me preocupa también. No todo va a ser positivo. ¿Y qué pasa con los menores de 60 años? No tenemos noticias nuevas de ellos. Lo único que es que Sanidad ha prohibido a las comunidades autónomas que vacunen voluntariamente a las personas de menos de 60 años que se quieran poner la de AstraZeneca. Pues no se puede hacer. Lo dejamos para las personas de 60 a 100, de 60 en adelante. Solamente tenemos planificación de vacunación de 60 a 69, de 70 a 79 y de 80 a 89. Y parece que ya van a dar libertad absoluta de poner cualquier tipo de vacuna, por lo menos las tres que ya están inoculándose, AstraZeneca, Moderna y Pfizer, en esa franja de edades. Pero de 60 para abajo, nada de nada. Y habría que pensar, ¿eh? Porque durante un tiempo se estuvieron poniendo AstraZeneca a personas de menos de 60 años que consideraban empleados del sector prioritario, del sector esencial, donde entraban los sanitarios, los profesores y los policías. Y ya ayer yo lo decía, se olvidaron de muchos sectores esenciales a los que no aplaudíamos cuando salíamos a los balcones. Fundamentalmente a las personas que trabajaban en las líneas de caja de los supermercados y los reponedores. Eso se han olvidado por completo. Pero también se han olvidado de las personas que han salido a trabajar y han luchado por sacar a sus empresas adelante y que hoy por hoy siguen sin tener fecha de vacunación. Yo creo que esa asignatura habría que mirarla ya. No hay que esperar mucho más. Ya estamos teniendo niveles de dosis. Creo que son 5 millones las que llegan de aquí a junio de la Janssen. Pfizer ha reforzado su fabricación y nos va a aportar más viales en las próximas semanas de las que tenía previstas. Yo creo que es importante que la gente que sale a trabajar todos los días, que mueve en este país, estén dentro del calendario de vacunación. Porque es importante salvar vidas de personas mayores que son frágiles y que eran carne de cañón para el COVID y acababa con sus vidas. Pero también es importante que la economía empiece ya a tener las patas sólidas, y la primera pata de una economía son sus trabajadores. Así que trabajadores esenciales sí, pero también incluidos en esos esenciales los que nos sacaron del confinamiento. Pero también las personas que se enfrentan a sus negocios día a día y que llevan peleando desde marzo del año pasado. Y una anécdota que no está en la anécdota, pero sí, se la voy a contar. En Cataluña, saben ustedes que hay una fuerza de seguridad del Estado o de la comunidad autónoma que se llama Mossos de Escuadra, y la Guardia Urbana, que son la policía local de Barcelona. Hay otras policías locales que también le llaman Guardia Urbana. Bueno, pues resulta que, como sector esencial, los Mossos de Escuadra y los policías locales, Guardia Urbana, están vacunados en un 85% a fecha de hoy. Pero, sin embargo, la Policía Nacional y la Guardia Civil, que dependen del Ministerio del Interior, pero residen y trabajan en Cataluña, con lo cual deben ser vacunados por su comunidad autónoma o bajo la dirección de su comunidad autónoma, solamente están vacunados un 15%. Los sindicatos policiales llevan reclamando a la Generalitat que los incluyan en su programa de vacunación en idénticas condiciones que la policía local o la Guardia Urbana y los Mossos de Escuadra. Y tararí que te di, ha tenido que intervenir el Ministerio y asumir que va a ser el Ministerio del Interior el que va a, con sus propios medios, no con lo de la sanidad de la Generalitat de Cataluña, la que va a vacunar a los policías y las guardias civiles. Y eso que tenemos un Ministerio de la Igualdad en este país, ¿eh? Y consejerías de igualdad en todas las comunidades autónomas. Pues vean ustedes la igualdad. Depende de que si trabajas para el Ministerio del Interior o trabajas para la Consejería de Seguridad Ciudadana, te vacunan o no, siendo el mismo trabajo o realizando el mismo trabajo. Hay mucho camino que caminar en este país para conseguir la igualdad, pero a lo mejor estamos caminando en una única dirección cuando hay muchas otras direcciones que habría que atender. Y una de ellas, sin duda alguna, es la discriminación que se produce en las autonomías, en muchos sentidos. Pero este es claro, aquí no hay duda. 85% de Mossos de Escuadra vacunados, 15% de Policía Nacional y de Guardia Civil. Bueno, pues a partir de que tengamos en España el 50% de las personas vacunadas, nuestro querido presidente ya anunció ayer que compartirá la vacuna con Latinoamérica. Me parece muy bien porque tenemos que entender que esto es una pandemia mundial y de nada nos sirve estar vacunados los gibraltareños, los israelitas o los españoles o los europeos. O conseguimos meter en vereda al virus a nivel mundial o van para hoy, hombre, para mañana. Así que me parece muy acertado que anuncie esto, que cuando estemos el 50% de los españoles vacunados va a empezar a ceder vacunas de las que tiene ya comprometidas las distintas farmacéuticas con entregas en España, pues las va a compartir con Iberoamérica. Eso también lo dijo al principio de esta pandemia, bueno, en junio, cuando dijo que hemos vencido al virus, ¿no? Pues de esto yo no sé si contarle alguna cosa más, pero en definitivas cuentas de que vamos por el buen camino, que cada día tenemos más potencial para tener seguridad de que vamos a salir de esto antes del final del verano y que sigamos manteniendo las medidas. Por otro lado, Alemania nos ha dado una buena noticia porque lo que realmente se llama Fondos Europeos de Reconstrucción, que aquí le hemos puesto el Plan de Reconstrucción, Transformación, Integración, Resiliencia e Igualdad Transsexual, no sé qué nombres le van a poner más, pero bueno, los Fondos Europeos de Reconstrucción han sido aprobados por el Parlamento Alemán, que era uno de los escollos que quedaba pendiente de resolver. Saben que esa propuesta de la Unión Europea de aportar dinero de esa Unión Europea a los distintos países que la componen para ayudarla a reconstruir, que no es más que hacer billetes en el Banco Central, es decir, hacer más dinero, tiene que ser aprobado por todos los parlamentos de los Estados miembros. Ya hubo un momento en el que estábamos diciendo, Eslovenia, no sé qué, nos va a poner. Bueno, eso se van aprobando parlamento a parlamento. Faltaba el escollo Alemania, que los alemanes tenían un partido de extrema derecha que estaba haciendo una oposición a la aprobación de este Fondo de Reconstrucción Europeo. Y ayer ya aprobaron en el Parlamento alemán, buena noticia, muy buena noticia, para que en breve empiecen a llegar esos 140.000 millones. Nos quedan 9 países todavía, ¿eh? No es el último Alemania. Y entre esos 9 hay uno que a mí me pone un poco los pelos de punta porque está gobernado por un partido político que no me transmite mucha confianza. Y hablo de Polonia. Polonia está entre esos 9 países, el resto no recuerdo cuáles son, pero no hay déficit democrático, con lo cual yo creo que serán solidarios, como toca ser ahora, y que los fondos europeos lleguen lo antes posible a los distintos países que lo necesitamos como el agua. El Consejo General del Poder Judicial también es noticia hoy porque, bueno, pues ya sabíamos ayer que Europa nos recomienda que el 50% de sus miembros sean elegidos entre ellos mismos, pero sigue habiendo disputas en las esferas políticas. No hay acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular sigue atrincherado que quiere reformar cómo se eligen esos miembros y esos vocales, de acuerdo a las instrucciones de Bruselas. El PSOE no lo tiene del todo claro porque tiene el tirante de Podemos ahí y al final, no nos engañen, el único problema son nombres y apellidos de personas que forman parte o que vayan a formar parte de esa renovación. Y el gran escollo, el gran caballo de batalla que tienen ahí que resolver, pues es simplemente los 3 miembros que Podemos quiere incorporar. Porque históricamente siempre ha habido participación de los nacionalistas en un miembro, el PNV, un miembro, Convergencia. Siempre ha habido por ahí un radical libre, una voz suelta. Pero el que se incorporen 3 jueces Hablados por Podemos, el Partido Popular le ha puesto el veto y no creo además que lo vaya a solucionar. Por lo cual, atascado y encima las funciones restringidas. No pueden nombrar vocales, pues no pueden hacer todo lo que deberían hacer. Y otra noticia que yo quería llevarles encima. La cumbre del cambio climático. Hoy, celebrando el Día Internacional de la Tierra, el señor Biden ha dado un giro importante en la política estadounidense con respecto a la sensibilidad que tiene por los temas medioambientales y promueve una cumbre donde se van a incorporar el 80% de los países emisores de contaminación al aire. Es importante que vayan. Lo importante también es que lleguen a acuerdos y que se tomemos conciencia, como en casi todo en esta vida, que por mucho que digan nuestros dirigentes y por muchas medidas que tomen, que son importantes, porque no podemos controlar como ciudadanos la emisión, hagamos un consumo responsable de las cosas y será nuestro granito de arena que aportemos a un planeta sostenible. Simplemente un consumo responsable. No gastar luz innecesariamente, no gastar agua innecesariamente, controlar bien los grifos. Si podemos seleccionar la basura, seleccionarla para usar economía circular de reciclado, para no esquilmar los recursos naturales de la Tierra. Y si nosotros aportamos eso, que no es más, no hacer uso abusivo del coche, no hacer uso abusivo de la electricidad en casa, no gastar mucha agua, no calentar mucho el agua, hacer un uso normal de la energía y de nuestros residuos, clasificándolos y entregándolos en los contenedores adecuados, con eso cambiará mucho más el país y el mundo de lo que pueda salir hoy de la cumbre del cambio climático. Así que, como siempre, responsabilidad personal es lo que podemos hacer de momento y tomar criterio a la hora de elegir a nuestros gobernantes. Y lo último que les quiero comentar a título general es la Superliga. Que la Superliga tiene un análisis muy profundo, no solamente deportivo, ¿no? Porque quizás sea un fiel reflejo de lo que se puede denominar la autorregulación de los mercados, ¿no? Los que hemos sido aficionados al fútbol y ya no lo somos, pues nos habremos dado cuenta de que hace unos años se ponía la familia delante del televisor los domingos a ver el partido de fútbol, que era gratis. Entonces, pues había afición al partido de fútbol del domingo. De aquellos tiempos a hoy, ha pasado de un partido a la semana a un partido al día, e incluso hasta más de uno al día. ¿Y qué calidad de partidos de fútbol se están ofreciendo? Porque hay partidos de categorías inferiores, de juveniles, incluso el fútbol femenino está avanzando a pasos agigantados. Los partidos que se producen en la Liga Española, los partidos que retransmiten de las ligas europeas, ¿tienen la calidad suficiente para que la gente pague lo que pretendían que pagáramos? ¿O ya se ha generado un bluff como el del bluff inmobiliario? ¿No hay excesiva oferta de retransmisiones deportivas de fútbol, tanto en ligas europeas como ligas nacionales? ¿No estamos sobrecargando el mercado de ofertas? ¿Cómo están las plataformas, que lo tienen clarísimo, que cobran por ver partidos? ¿Alguien paga por ver en competición europea el Granada-Innsbruck? Pues que son partidos que se dan, ¿no? O en la competición española, el Albacete-Alavés. Pues a lo mejor los empresarios que manejan el fútbol internacional, empresarios, se han adelantado y se están intentando autorregular. Hay excesiva oferta de partidos de fútbol y ha disminuido bastante lo que se consume. Solución: disminuir la oferta y aumentar la calidad. Eso es una estrategia empresarial. Que ahora podemos coger a los aficionados como podemos coger a las clases obreras no documentadas, porque los documentados no los cogen, y ponerlos a hacer manifestaciones delante de los estadios de fútbol porque hay una clase política deportiva que está atrincherada y apoltronada en la FIFA y en la UEFA, ganando dinero sin haber puesto un euro, porque no son empresarios. Son, de alguna manera, gente que se ha sentado en una organización que no es suya y la ha hecho propia. Lo decía Florentino ayer, ¿no? Ellos no han puesto dinero. El dinero lo ponemos los socios. Y nosotros somos negociantes, somos empresarios y queremos ganar dinero. La autorregulación del mercado es una máxima liberal, que eso no hay quien lo eche para atrás. Los mercados se autorregulan. La gente consume lo que le apetece consumir. Que nos pueden indicar por publicidad y por... Vale, pero es difícilmente aborregable una población que consume un producto que no le gusta. Es más fácil aborregar por la política. Entonces, la reflexión que yo quería hacerles sobre el tema de la Superliga es que cuidado con lo que nos cuentan, cuidado con las lecturas que hace cada una. Yo le hago la mía propia y se las pongo encima de la mesa. Creo que es un claro ejemplo de lo que se puede denominar autorregulación de los mercados. Y bueno, ya que estamos por aquí, creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a mi querido amigo, compañero y gran analista de los jueves, don Tachi Izquierdo. Muy buenos días, don Tachi.
Muy buenos días, ¿cómo estamos, Diego? Un saludo para todos, ¿qué tal? Aquí estaba escuchándote atentamente ese razonamiento que haces, porque, claro, el fútbol, si uno se va a los tiempos de Roma, es lo que nos toca vivir en estos tiempos de ahora, ¿no? O sea, que también en aquella época habría su crisis sanitaria y demás, ¿no? Y claro, el fútbol se está convirtiendo en un mal mayor de esta sociedad, ¿no? Parece que es lo que más nos preocupa, pero no deja de ser un negocio. A veces yo me cuestiono, ¿no? Si me vale la pena ser tan apasionado con los dos colores de mi vida, ¿no? Del fútbol, ¿no? Qué complejo es todo esto. Estos días, yo creo que a más de un aficionado se nos ha revuelto el estómago, ¿no? Con lo que hemos estado viendo y viniendo, ¿no?
Porque mezclas pasión con negocio.
Claro, ese es el tema. Ahí es donde está el verdadero chollo de todo lo que se hace sobre el fútbol. El fútbol, tú hiciste un retrato magnífico de lo que era el fútbol hace años en nuestros hogares. Era parte de nuestra vida, de nuestra pasión. Hasta el día que a alguien se le ocurre llamar a esto servicio público, creo que fue, Diego, o algo así, ¿no?
Los clubes de fútbol los transformaron en sociedades anónimas deportivas.
Sí, pero que luego al final lo que fue de interés público.
Exactamente, sí, para meterlos en la televisión nacional, en la televisión pública.
Exacto, estábamos hablando creo de la época de Álvarez Casco, si mal no
por ahí, por ahí. Para obligar a las ligas de fútbol que dejaran un partido en abierto.
Claro, que se dejó aquel partido de los sábados y hoy en día uno no sabe ni lo que está viendo en la tele a veces, ¿no? Porque además luego hay canales especializados en esto. El fútbol es un negocio, siempre lo fue. Cuando alguien lo vio como negocio, lo hizo muy bien. Pero bueno, se ha convertido en un negocio permanente, en un negocio de otros negocios, en un contenido de otros negocios. Y ese es el problema, que aquí todo el mundo saca una parte de esa tarta que es inmensa, pero que claro, con la que está lloviendo, el fútbol también está algo maltrecho, ¿no? Y lo que no se puede es que siempre gane el fútbol y siempre gane sobre el contribuyente, en este caso del mundo del fútbol, que es el aficionado, ¿no? El aficionado tanto a través de la pequeña pantalla como el que acude al estadio. El que acude al estadio ahora no está acudiendo y nos quiere seguir exprimiendo por otros lugares. Claro, pero es que este es un negocio que se ha sobredimensionado y seguir intentar sobredimensionándose, pues probablemente acabe con el fútbol el día menos pensado, ¿no? Porque tampoco se puede tirar tanto de un producto como lo que se está tirando del fútbol, que ahora mismo esta última jugada ha sido tremenda, vamos. El cabreo general es monumental, ¿no? Con lo que ha estado pasando, ¿no? De hecho, bueno, apenas duró 48 horas el invento este, ¿no?
Porque hay una precipitación. Yo estoy convencido esto tiene que ir por ese camino y demás. Ya tenemos experimentos funcionando hace 40 años y se llama NBA.
Sí.
Y esta Superliga es una copia de la NBA que quiere además apoyarse en que existe una liga internacional, una liga europea de baloncesto.
Claro, pero que luego no nos vengan a vender aquello de que este es el equipo de mi corazón, de mi alma. ¿Sabes lo que te digo? Que luego no nos vengan con esos cuentos, ¿no? O esto es un negocio, o entendemos que esto es un negocio puro y duro y que tenemos que acostumbrarnos a otra dimensión, a una dimensión, efectivamente, como la NBA, que es un estado, ¿no? De un estado o de 50 y pico estados o lo que sea, ¿no? Aquí o es un producto más pensado para 300 millones de telespectadores que para los 45 que hay en España. Pero eso no se nos puede poner sobre la mesa de la noche a la mañana. También requiere una reflexión, porque es que de repente de esa Superliga empiezan a desaparecer equipos, por ejemplo, como el Tenerife, si algún día ojalá subiésemos a primera, pues ya no estaríamos ahí en esa pugna y algunos que esta mega estructura futbolística considerarán de segundo rango, ¿no? Entonces, claro, ya el fútbol dejaría de tener o iría perdiendo parte de la pasión y iría también discriminando a aquellos que no pueden entrar dentro del Olimpo de los dioses, ¿no? Que se están creando algunos, o sea que, bueno. Mira, Diego, yo creo de todas formas que en realidad el problema del fútbol no es el que estamos planteando ni el futuro del fútbol tampoco es ese. El problema es la la, digamos, la sobredimensión que se le ha dado a la práctica deportiva, a esta práctica deportiva, al precio que tienen los jugadores y a otras muchas cosas que los convierten en verdaderos, digamos, poderosos, que pueden incluso influir en otras cosas y son parte también de un nuevo sistema que quizás nos impongan quienes más tienen, ¿no? Porque en realidad yo no creo que a la gente del fútbol le haga falta ganar más, Diego,
no,
sinceramente.
No, en absoluto.
No es por eso, no es que el fútbol, digamos, esté a punto de desaparecer porque vaya a aparecer una crisis. En unos meses, ojalá, cuando todos estemos más recuperados y ya podamos ir a gritar ahí sin la mascarilla puesta en la boca en el estadio, probablemente el fútbol seguirá gozando de su salud. Hombre, es difícil un cambio de esas dimensiones, ¿no? Porque es entrar en el mundo más salvaje, en la parte más salvaje del deporte, que es el interés económico puro y duro. A mí me gusta más ese fútbol de pasión, ¿no? Estoy hecho a esa vieja usanza, pero claro, lo que se nos está planteando, se nos pone sobre la mesa, o se nos intentó poner esta semana sobre la mesa, casi es un cambio del fútbol que conocíamos ahora por otro fútbol que nos siguen imponiendo los grandes poderosos, que siguen ganando, que quieren seguir ganando muchísimo más.
Ese
que
le pagan
un jugador 100 millones de euros por jugar al fútbol. Eso es lo que realmente tenemos que revisar y tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no?
Es que esa es la clave, Tachi.
No tenemos para tanto.
Los super mega ricos, no, claro. La gente que con su esfuerzo y su trabajo han conseguido...
No, los florentinos y los todo super, esto, que es lo que hay.
Y los Sergio Ramos.
Exacto, todos estos.
Y los Sergio Ramos, porque la clave está ahí, es decir, los empresarios y los que están sobrevalorados. Es decir, una persona que está acostumbrada a ganar millones de euros con ese y que le están diciendo, quítele usted un par de ellos, de estos que gana usted de más, que se compra una casa que vale millones de euros y la compra y la reforma y la tira y paga multa. Este señor es un gran ídolo de masa. Y no es capaz de sentarse para darse cuenta de que ya no puede ganar lo que ganaba. En los bancos echan a la gente a través de ERE. En los fútbolos no pueden echar a los futbolistas, tienen que bajar los sueldos.
Claro, aquí estamos como estamos todos, y a ver qué consecuencias, qué nuevas consecuencias nos traerá esta crisis en la que estamos inmersos ahora mismo, que todavía no hemos salido, ni sabemos la verdadera dimensión de lo que nos está acogotando ahora mismo, ¿no? Claro, nosotros sí somos capaces, como humildes siervos, ¿no?, de este mundo que está, digamos, acosado económicamente por distintos sectores, entre ellos por los mega ricos que tú comentas, pues estamos a un paso más de que nos sigan exprimiendo un poco más, porque claro, no se crean ustedes que esto va a ser gratis, es que ya no tendremos ni el partido de los sábados, ¿no?, ni el partido ese que todavía sigue quedando por ahí por interés público,
que no
va a tener que pagar todo, ¿no?
No lo ve ni Dios, porque no tiene interés ninguno el partido.
No, está claro, ¿no? O sea, esto, que aquí nos apretemos todos el cinturón, y que si hay algunos señores y algunas sociedades y algunas entidades que están acostumbradas a ganar mucho, 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 muchísimo dinero, que también se acostumbren a apretarse el cinturón. Si no salimos de esta con esa lección, en el fondo seguiremos cometiendo el mismo error. Y yo te digo sinceramente, ese movimiento que ha habido en el mundo del fútbol puede ser muy interesante desde el punto de vista del espectáculo, desde el punto de vista de la solvencia, ¿no?, del mundo del fútbol, de la atracción que puede tener tu televisión en tu casa y en tu sillón, ¿no?, porque tienes un producto de mayor calidad, o no lo sé, eso también habría que verlo, ¿no? No es más que un producto por el que vas a tener que pagar y por el que otros se van a seguir haciendo multimillonarios, y que el señor Ramos o el señor Piqué o el señor fulanito o menganito sigan ganando lo que están ganando. Yo, sin embargo, estoy más acostumbrado a un fútbol más cercano, más de andar por casa. Yo he tenido la suerte de participar en varios años en la campaña de abonos del Tenerife, trabajando, haciendo socios a nuevos socios del Tenerife o renovando el abono del Tenerife. Y te puedo hablar de una experiencia personal magnífica. O sea, la humildad de la afición del Tenerife, y no es que aquí yo esté barriendo para casa, sino que es una experiencia que yo he vivido y la cuento con la misma honradez y sinceridad que cuento otras cosas del día a día. Esa experiencia con el aficionado del Tenerife para mí fue muy, muy enriquecedora. Es encontrarte con el fútbol de verdad, ¿no? El aficionado que tiene el Tenerife, y eso lo reconoce también el club, aunque de esas cosas no se habla mucho, ¿no? No forman parte del día a día de la información, pero yo sí tuve la experiencia, ¿no?, y el privilegio de trabajar en el club un par de años. tuve esa oportunidad que me ofrecieron y dije que sí, porque a mí me encanta la gente, ¿no?, en el fondo, ¿no? Y me encontré un aficionado y aficionada, ¿no?, y a familias que tienen verdadera pasión por su equipo, ¿no?, y que son capaces de hacer cualquier cosa por cada año renovar el abono y por perdonarle al club cualquier cosa, ¿no? Y eso sí es fútbol, Diego, ¿sabes lo que te digo? Eso sí es fútbol. Lo otro es otra historia, ¿no? Lo otro es un universo en el que, bueno, los que son inalcanzables quieren que lleguemos a ellos, pues, previo pago, ¿no? Y entonces, claro, así se sigue pervirtiendo la forma en la que vivimos, ¿no? Yo me apunto más a las cuestiones que nos llegan por medio de la pasión, por medio de digamos, de la costumbre vital, que eso nos da pues energía, ¿no?, como persona. Ser aficionado a fútbol no está mal. Tener un equipo de toda la vida es algo que es enriquecedor, ¿no?, siempre que se lleve con una salud mental adecuada, ¿no? Pero cuando ya entramos en las megas estructuras que es a lo que estábamos acostumbrados, ¿no?, porque el Madrid y el Barcelona son grandes estructuras económicas, ¿no?
Grandes empresas.
Millones de euros. Yo creo que desde la modestia seríamos mucho más felices, defenderíamos un poco más. A mí me cuesta a veces mucho defender, por ejemplo, soy aficionado al Barça, a veces me cuesta defender algunas decisiones que toma ese club, ¿no?, a la hora de pagar a determinado jugador o a la hora de quitarse de encima, de poner, de esa historia del fútbol es la que a mí realmente me tira para atrás, ¿no?
Pues algunos dan por muerta a la Superliga, muerta y enterrada. Yo creo que está aplazada. Es decir, esto sí. Volveremos a hablar de la Superliga o de otro concepto diferente a este nombre, pero en el fondo lo mismo. Es decir,
hacer es que es muy atractivo y seguramente volverán. Es que los que quieren ganar volverán. Y quieren seguir ganando mucho, mucho, mucho más, lo van a volver a intentar. Ellos tienen los clubes y van a intentar poner eso en valor y tenemos que estar pues pendientes, porque seguramente nos volverá. Esto ha pasado con la Fórmula 1, ¿eh? La Fórmula 1 antes se ofrecía de manera gratuita en las televisiones, nadie veía la Fórmula 1, casi nadie veía la Fórmula 1, y hoy en día
se paga por ver.
Pasar por caja, ¿no?
Pues vamos a los periódicos de aquí de nuestra tierra, que hay cosas. Yo te iba a hacer un comparativo entre, no sé si has visto Canarias 7 y la provincia, pero a mí yo me quedo con los titulares de Canarias 7 y la provincia, no es que sea canarión.
Sí los vi, pero voy a intentar recuperarlos.
Venga, pues te voy contando la noticia que para mí más molla trae hoy en las portadas. Gran Canaria fabricará 20 millones de mascarillas.
Ah, sí lo vi, sí, me llamó mucho la atención. Gran Canaria
fabricará 20 millones de mascarillas. Suponiendo que en Canarias sigamos estando 2 millones de personas de por vida, con 20 millones tenemos para 10 días.
Sí, claro. Y cuando vengan los turistas te diré.
Y es portada de un periódico.
Sí, claro.
Aquí en Canarias, ¿cuántas mascarillas tendríamos que estar fabricando?
¿Mil
millones?
Calcula unos 100 millones más o menos para que esto funcione. Pero cuando esto vuelva a recuperar su actividad turística y con el día a día, que somos 2 millones, si usamos una mascarilla diaria de estas de las azules, pues imagínate.
Y si ponemos en valor la zona franca del puerto de Tenerife o de Gran Canaria, podemos tener aquí una fábrica de montaje, ensamblaje de láminas de papel en 5 capas para hacer FFP2 maravillosas con el Teide de Tenerife. Me da emoción. De ti pregunto, yo...
No sé, yo también me lo pregunto, de verdad que aquí no tengo respuesta, ¿eh?
Es que me llama mucha atención porque ese titular es importante, es decir, ¿por qué no hemos aprovechado las oportunidades de negocio que nos abre una situación tan complicada como una pandemia para capitalizar la industria canaria?
Ha habido un par de iniciativas. Hay una fábrica
de
mascarillas locales, pero que son simbólicas, Diego. Y lo que tú dices, es una oportunidad magnífica en un territorio aislado en el que podríamos estarnos autoabasteciendo de esa, bueno, no solo con una fábrica, sino con varias, si es posible, porque además va a ser un producto que va a estar ahí
mucho tiempo,
por lo menos una buena temporada. Sí. Yo creo que mucha gente después de la pandemia va a seguir usando la mascarilla. Sí. Yo creo que nos vamos a acostumbrar a ese uso de manera más común, ¿no?, en algunos determinados momentos. Bueno, no aprovechamos oportunidades, Diego. ¿Tú no te das cuenta que a veces en esta tierra se espera más al auxilio de la administración, sí, que a la propia reacción?
Y con este gobierno más, Tachi. Con este gobierno más, claro, nos están enseñando esa puerta.
Nos lo están diciendo, porque están todo el día diciéndonos, no se preocupen, que ayer mismo en el debate de la Comunidad de Madrid, en varias ocasiones salía a relucir, pues no se preocupen, que ya no llega el dinero de Europa y esto lo arreglamos nosotros. nosotros, ¿eh? Nosotros, los políticos,
sí,
somos los que arreglamos esto.
Y van aumentando la cifra de subsidios y ayudas, claro, a cambio,
claro,
de nada.
Claro, ese es el tema, ¿no? Por un lado, fíjate tú, ¿no? La situación esta de...
Bueno,
de
van aumentando la cantidad, pero no cuándo llegan ni cómo llegan. Van diciendo más millones para las cuentas corrientes.
O sea, lo que están diciendo es, ustedes tranquilos, nosotros les ayudamos porque nos va a llegar un dinero, pero, claro, aquí las necesidades se utilizan como arma arrojadiza cuando interesa atacar al adversario con los datos de gente que está ahora mismo en la cola del hambre, ¿no? Que, como se le llama, lamentablemente, a esta situación que estamos padeciendo, pero luego nos lo utilizan de la otra manera, ¿no? Con el tema de decir, nosotros tenemos las perras para ayudar tanto a los que más lo necesitan como a los propios empresarios. Hoy, por ejemplo, también se hablaba de una ampliación también de las ayudas a las pymes, ¿no? Yo creo que no hay que esperar a que las administraciones nos salven, hay que buscar y estar atentos a cómo se mueve la necesidad del mercado. Y esto de la mascarilla, de lobo, a mí me llamó esta mañana la atención, pero fíjate, ya en el propio titular hay un elemento, ¿no?, de atracción, ¿no?, de defensa, ¿no?, que si lo ve que por ejemplo en la provincia hermana de Gran Canaria son un poco más listos en ese sentido que nosotros, son un poco más avanzados en ese sentido y más conscientes del trabajo en equipo, ¿no?
Aceptan también menos la tutela de las administraciones y tienen una clase emprendedora más potente.
Y además hablan de Gran Canaria, ¿no? Como si Gran Canaria evidentemente fuese un elemento de potencia, ¿no? De iniciativa, ¿no? De emprendeduría, por decirlo de alguna manera. Bueno, sigamos mirando las cosas desde los toros de la barrera y así nos irá, ¿no?
Pues mira, yo que soy una persona malévola y malintencionada y le doy muchas vueltas a las cosas, no me acuerdo de cómo se llama el impuesto. Porque hay un impuesto en Canarias que soportan todos los materiales o productos de consumo que vienen por nuestros puertos y aeropuertos fabricados en el exterior, un impuesto que se le añade en el momento de que aquí hay alguien que fabrica. Por ejemplo, si alguien trae mascarillas a partir de que en Gran Canaria se haga una mascarilla y se ponga a servicio del comercio, todas las mascarillas que no se hayan fabricado en Canarias se le aumenta un porcentaje. No me acuerdo cómo se llama el impuesto, pero existe.
Sí, que protege la producción local, vamos.
Lo que consigue, en vez de proteger la producción local, que se consuma antes que la producción exterior, lo que hace es que suba el precio del producto.
Claro, luego lo acaba siendo agravada, ¿no?
Exactamente. En ese sentido. Con lo cual, en la que se produce aquí, puede decir, pues subo un poquito el precio más y gano más dinero. Eso ha pasado mucho en muchos productos.
Fíjate qué curioso, yo te hablaba a ti del tema de las pymes y claro, no había visto la portada del día porque esta mañana todavía en la página que yo consulto no había salido aún actualizada la página del día. Eso me pasa a veces por levantarme tan temprano.
Sí, es verdad. Ya está por ahí puesta. Canarias amplía la cuantía máxima de las ayudas a las pymes.
Exacto, acabo de darme cuenta ahora, no me había dado cuenta que, claro, pensé que todavía no la habían actualizado y ya estaba actualizada. Bueno, pues mira, ahí tienes dos elementos de los que hemos hablado, ¿no? Son dos, además, curiosamente...
Es curioso, ¿dónde y dónde?
Exacto, por eso digo que...
Porque son la misma editorial, que son los mismos.
Explícalo, Tati. Que forman parte del mismo grupo.
Los mismos grupos.
Hayan ido por parte de esa reflexión que habíamos hecho nosotros, ¿no? Que, por una parte, ¿no? El mantenimiento público de las cosas y el otro, la iniciativa privada en las cosas, ¿no? O sea, que...
¿Qué ganas tengo de tomarme un café aquí contigo en esta mesa, tío? ¿Qué ganas tengo de tomar un café contigo en esta mesa?
Yo tengo que buscar un hueco, ¿sabes? Tengo que buscar un huequillo. Lo que pasa es que yo... No me estoy moviendo mucho con esto de la pandemia.
Ni yo. Yo vengo a la radio y me voy a mi casa.
Me muevo poquitito, me muevo poco por ahí, no salgo. Pero, a ver, el jueves que viene, igual me doy un salto.
¿Yo te voy a poner una mascarilla FFP2 ventilada?
Que no, pues si no pasa nada. Me pongo una de las azules o me pongo un trapo, me pongo el paño de la cocina adelante, que tampoco pasa nada.
Aquí en este momento hay poquito virus ya.
Pero, bueno, yo me el jueves que viene, venga, ya está. El jueves que viene, hecho.
Pues
me planto ahí en los estudios
la escaleta del jueves te la reservo para ti. Si estás aquí tempranito, nos vamos a tomar un café y lo vamos a pasar de maravilla. Venga,
eso lo aclaramos tú y yo y el café lo negociamos por un lado y...
El café lo paga José.
Y lo otro...
Tiene la maquinita aquí estupenda.
¿No? Sobre la marcha.
Oye, pues Tachi, hay un montón de temas más, pero también tenemos un montón de temas de tratar hoy en esta,
mañana. Sí, además que luego me enrollé también yo con el tema del fútbol y
Interesantísimo.
Sí, 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 bueno, son como siempre las reflexiones, ¿no? Algunas que me vienen así de pronto por lo que he visto estos días, pero bueno, yo creo que el mundo del fútbol debe de relajarse un poquitito, ¿no? Y yo, el señor Florentino, que se relaje un poco, ¿no? Sí. Y el otro, ¿no? ¿Cómo se llama el nuevo presidente del Barça?
Laporta, Joan.
Laporta.
Son los dos que están ahí agarrados a la tabla de salvación, pero seguirán, seguirán
para nada, ¿no? Y que nos dejen ver nos dejen ver, yo qué sé, al Rayo Vallecano, a otros equipos, ¿no?
Seguiremos hablando
que
de fútbol.
Ahí, ¿no? Que nos dejen ver fútbol.
Pues seguiremos hablando de fútbol, seguro.
Sí. Pues hay un amigo, mi amigo Aurelio Cruz, dijo una frase muy buena un día. Cuando los partidos empezaron a emitirse sin público, puso en el Facebook mi amigo Aurelio, que es un tío muy, muy, muy lúcido, y que si me está oyendo le mando desde aquí un saludo, dice que el fútbol sin público no es más que fútbol.
Pues cierto es. Oye, por cierto, ¿tienes algún hediondo vegetal por allí cerca?
No, hoy no, hoy me quedé por casa.
Pues no pierdas las buenas costumbres, hombre.
Pero yo, si tengo que hacer la próxima intervención o la siguiente debajo de una palmera, también lo hago.
Pues usted disfrute de la sombra de los árboles canarios.
Si ustedes conocieran en persona el sitio que yo estuve aquel día haciendo el programa debajo de ese árbol, de ese ejemplar de hediondo, alucinarían.
Todo llegará.
Una tierra magnífica.
Todo llegará y volveremos a salir a la calle a hacer programas de radio.
Totalmente.
Un abrazo, Tachi.
Por aquí cerca y la verdad que alucino con la tierra en la que vivimos. Diego, un abrazo muy, muy grande. A seguir adelante como estás haciendo, lo que estás haciendo, un programa magnífico, estás generando.
Estamos haciendo un programa magnífico, Tachi. Esto sí, es una familia, bueno, y cada día más grande.
No, ahí está José también haciendo 50.000 cosas ahí detrás.
No digas esas cosas, él no hace nada. Parece un pulpo el tío.
Me lo imagino cómo estará. Pero bueno, está con ilusión, a pesar de cómo están las cosas, a veces hablamos y lo bueno es que hay ganas de radio, ¿no? Y eso se transmite, hay ganas de que la gente también reflexione. Sigue siendo esta una casa, y no iba a ser menos, evidentemente, ¿no? Sino, esto es un ejemplo de pluralidad. Yo les escucho por las mañanas y da gusto escucharles, porque están a lo que hay que estar, y eso es lo que hay.
Pues Tachi, muchas gracias por las bendiciones que nos estás echando y con los buenos augurios que nos dictas.
Seguro, siempre hay que ser positivo.
Ten claro que esto va a funcionar. Cuídense. Un abrazo, vale. Tachi, feliz semana.
Venga, la semana que viene estoy ahí, ¿eh?
Hecho, confirmado.
Venga, hecho, venga.
Confirmadísimo.
Un abrazo.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, faltan 6 minutos para llegar. Este es el momento de darnos una vueltita por las tiendas y escuchar los consejos publicitarios. Pues acercándonos peligrosamente a las 9 de la mañana, faltan escasamente 40 segundos. Recordarles que nos pueden seguir a través de genteradio.net, a través de internet, de la página web de la radio, y a través del streaming de Facebook, que poquito a poco iremos mejorando ese tipo de comunicaciones, pero ya saben ustedes que esto es una radio local que fundamentalmente se oye por la 95.6 de su dial de FM. Y si nos tienen que abandonar por cualquier causa en el directo de 8 a 11 de la mañana, pueden escucharnos en la redifusión que José pone a las 13 horas, una del mediodía, y posteriormente ya de noche sobre las 10 y media en función. Ahí podemos fallar en algún minutito. Intentaremos ser puntuales. Pero hoy tenemos un día especialmente cargado de estreno y ahora vamos a presentar uno de los que más ilusión me ha hecho y más dificultad he tenido de convencer a nuestra colaboradora, a nuestra nueva miembra de la gran familia de Gente Radio.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook.
Pues ya conocen la sintonía y ahora van a conocer el título de esta sección nueva que teníamos reservada para ustedes en la mañana de los jueves. Sección: Atrapados en la red. Dirección y realización: Doña Isma Díaz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Diego.
Me alegra mucho de verte aquí.
Yo también me alegro.
Nos lo vamos a pasar divinamente. Y además vamos a hacer pasar un rato agradable a todos los que nos están oyendo.
Eso espero.
Y los que nos vayan a reoír después.
Para mí es un reto, ¿eh?
Para todos.
Delante de los micrófonos. Siempre estoy detrás escondida.
Estás más guapa con el casco puesto que sin el casco. Si te enteras de la sintonía. La sintonía la eligió ella, no se quedan ustedes. Y el nombre aquí. Aquí los protagonistas de las secciones son los que toman las riendas de los minutitos que les vamos reservando. ¿Y qué les voy a contar yo a ustedes? Que no se vayan a imaginar con este tipo de sintonía y con este nombre. No te metas en mi Facebook, dice la sintonía, y Atrapados en la Red, dice el nombre de la sección. Pues es fácilmente entendible que vamos a hablar de redes sociales. Pero de redes sociales, desde un punto de vista, como siempre, didáctico, explicativo, que les sea útil a todos los que nos estén oyendo. Y además, como yo soy un gran desconocedor, a pesar de haberla tenido muy cerca desde hace muchos años, y además me tira como un poquito para atrás, creo que es una herramienta que, bien utilizada, es un medio de comunicación fantástico, que nos puede aportar muchísimo, pero que también, mal gestionado o mal utilizado, pues nos genera una cantidad de problemas y una cantidad de desinformación que es negativa. Con lo cual, en el yin y el yang de estas redes sociales, vamos a intentar quedarnos con lo bueno, y para eso tenemos aquí a Isma, que nos va a ayudar.
Eso lo intentaremos.
Hablaremos de los hashtags, hablaremos de los trending topics, hablaremos de lo que es viral, hablaremos de lo que está de moda en el ámbito canario, en el ámbito local, en el ámbito... Intentaremos rehuir un poco de la política, porque ya estamos un poco cargados. Y intentaremos ayudarles a que, en función de quiénes sean ustedes los que se ponen enfrente de una pantalla, ya sean un comercio pequeño, ya sean una persona dedicada a la cultura, al espectáculo, ya sea usted una persona que pretenda tener aspiraciones políticas, o ya sea una persona que quiere cotillear, pues que sepa cómo usar las redes y sacarle el máximo provecho sin caer en la tentación de convertirse en una adicción o en un mal uso que nos lleve por el mal camino. Así que, Isma, yo creo que tenemos un abanico de posibilidades para hablar. Miles.
Las redes sociales en la actualidad es una herramienta como otra cualquiera de comunicación.
Háblame al micro en vez de a mí. Porque yo te oigo.
Espérate, te pongo en dirección.
Exacto.
Lo que ocurre es que, como todo, puede hacerse un buen uso o un mal uso. Yo creo que, en definitiva, es lo que somos nosotros, los seres humanos, ni más ni menos. Alguien que es una buena persona será una buena persona en la red, en la radio, en la tele o en cualquier otra herramienta de comunicación. Es una herramienta de comunicación que... Llega a todo el mundo, o a casi todo el mundo, y que no se puede evitar la importancia que tiene hoy en día, porque todas las marcas, cualquier empresa hoy en día está representada, desde la más grande hasta la más pequeña, quieren estar o deberían estar en las redes sociales. Entonces, ¿por qué triunfan las redes sociales? Yo pensaba hacer un resumen un poco hoy de dónde estamos.
Sí, vamos a hablar en general de lo que vamos a ir viendo la semana sucesiva.
En principio, en mi teoría de por qué triunfan las redes sociales en la actualidad es porque yo creo que es que todos tenemos un ego, y a todos nos gusta salir en la foto, todos. Unos tienen un ego más grande, otros que no. Algunos conocemos, algunos con unos egos muy grandes. Y luego porque somos un poco voyeurs. A todos nos gusta cotillear.
Somos un poquito cotillas.
Un poquito cotillas, efectivamente.
Y que no nos vean, además. Esa es la diferencia del voyeur,
sí,
¿no?
Un voyeur...
Escondidito.
Sí, hay diferentes perfiles de usuarios, y hay algún usuario que es el mirón, digamos, y otros que participan, para lo bueno, para lo malo, participan. Pero en definitiva yo creo que a todos nos gusta mirar y cotillear, y vemos incluso en otro tipo de comunicación, como puede ser la televisión, que triunfan ciertos programas de cotilleo y de donde vamos a buscar algo de la intimidad de la gente que en definitiva no nos interesa, pero la gente quiere verlo, ¿no? Ahí tenemos programas. Anoche, uno de los trending topics de anoche que estuve viendo, hubieron dos importantes, que fue el debate de Telemadrid, de las elecciones de Madrid, y el otro fue el programa de Rocío de la cadena Telecinco.
Pues yo no veo muchas redes sociales, pero esta mañana he dicho que esas dos cosas a mí me sacaron de quicio ayer.
Pues fueron...
Trending topic, toma.
Claro. Claro, y además creo que llegaron yo creo que Telecinco tendrá una máxima audiencia, porque fíjate que, a pesar de que el debate fue emitido por tres cadenas diferentes, llegaron a los 200.000 tweets con ese hashtag Rocío en directo. Luego habían otros que estaban relacionados con, también con esto. Pero 200...
Y en un periodo de tiempo, además, porque los tweets, claro, hay que medirlo en el tiempo en que se produce.
Claro, claro, claro.
Es súper rápido todo esto.
Efectivamente, van pasando. Si de repente se empieza a hablar de otro tema, el trending topic va cambiando. Pero ese se mantuvo durante toda la noche y hoy dará de qué hablar también, seguro, porque todos los programas hablarán de eso. Pero es así, los seres humanos nos gusta ver esas cosas. Y entonces yo no pienso tanto en si el formato es bueno o es malo. Yo creo que el formato es bueno. Ahora hay que preguntarse por qué la gente lo ve masivamente. Y por qué la gente sigue ese tipo de contenido.
A mí, fíjate tú, como usuario escaso, porque ya cada día lo uso menos. Primero porque lo desconozco cómo sacarle rendimiento positivo y la sobreexposición me da mucho miedo, ¿no? Y sé que lo que tú dices, hay que estar. Es decir, las redes sociales es una cosa que ha venido para quedarse, que indica que va a desaparecer. Yo estoy convencido de que está equivocado. Pero el problema es cómo usarlas bien para el fin que se persigue.
Pues mira, para la gente que tiene dudas de si esto se queda o no se queda, estuve mirando cifras y buscando para estar hoy aquí, y te puedo decir que el 80% de los españoles usan algún tipo de red social.
¿Alguna?
El 80%. Incluidos en ello el WhatsApp, que es una red social también. ¿Vale? Y está, por orden, digamos, está el WhatsApp, el YouTube. ¿Quién no ha mirado una receta de cocina o cualquier tutorial? Yo he visto miles. Para mí es... YouTube es indispensable. El Facebook, el Instagram y el Twitter. Y
por luego, ese orden.
Por ese orden.
¿Y el TikTok?
El TikTok está más abajo, pero el TikTok lo que ha hecho, al contrario que Facebook, que se ha mantenido en el tiempo durante 5 años con unos 20 y tantos millones de españoles, el Instagram ha subido bastante, pero el TikTok, para que veas lo importante que fueron las redes sociales en la cuarentena, por ejemplo, el TikTok tuvo 5 millones de descargas solamente entre enero y julio del 2020. 5 millones de españoles se bajaron la aplicación del TikTok. Ha servido de mucho para mucha gente. Las redes sociales sirven mucho para mucha gente. Otros las utilizan mal y otros son tontos y suben contenido que no tienen que subir y cometen hasta delitos. Que eso se está, eso también es lo que pasa, que todavía no está tipificado todo lo que se puede hacer o no. Ya se están poniendo ahí la mira de la justicia sobre eso. Porque,
claro, va muy lento eso, ¿no?
Sí, porque yo creo que es como es un medio nuevo o relativamente nuevo.
Relativamente nuevo.
Relativamente nuevo no es. ¿Vale? Porque yo hace 14 años ya estaba en Facebook. Pero sí que quien hace la ley es de la trampa. Entonces ahora sí se están viendo la gente que entra para hacer daño o para descalificar o para amenazar. Y se utilizan las redes más que antes. Antes los que estábamos en la red éramos un poco unos locos.
Pues fíjate tú, yo no sé si hace 14 años, pero igual sí. Si no 14, 13, si no 13,
sí,
12.
Sí, sí, sí.
A mí alguien me preparó un perfil de Facebook y entonces me pidió mis datos. Y cuando yo le di mi DNI...
¿DNI?
Claro, claro. Yo me pidieron mis datos. Y entonces mis datos para mí es mi nombre.
Ah, ya.
Mi DNI y mi cuenta corriente para los cargos, ¿no? En aquella época eran las cosas así, en mi cabeza. Me dice, no, tu correo electrónico.
Claro.
Digo, ¿ya está?
Ya está.
¿Todo gratis? Sí, sí.
Sí.
¿Y el DNI no? ¿Cómo? Un perfil mío y yo que un desconocimiento absoluto, ¿no? Y me llamó la atención hace 12, 13, 14 años que no me pidieran más que una cuenta de correo electrónico. Pero es que hoy, 2021, solo siguen pidiendo una cuenta de correo electrónico.
Mucha gente está preocupada por los datos que metemos en las redes sociales, que sabe Facebook. Por ejemplo, voy a poner el Facebook de nosotros y mucha gente tiene miedo de que le roben esos datos. Los datos del móvil o del... Porque Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, o sea, lo sabe todo. Entonces, más que miedo a saber tu número de teléfono o tu email, lo que tendríamos que tener miedo es a que sabe lo que pensamos. Los de Facebook o todas las redes sociales lo que saben es lo que pensamos. ¿Por qué? Porque cada vez que le das un like o un me gusta a una publicación, estás decantándote ya por alguna opción. A política, no política, de cualquier tipo.
¿De marca de yogures?
De marca de yogures, las marcas de empresas que sigues, eso van editando un perfil de ti, que eso es lo que se utiliza ahora para el famoso Big Data, en el que saben de ti mucho. ¿Para qué? Para sacarle rentabilidad a eso, para desde la política que te llegue la publicidad de política que a ti te interesa o la publicidad de zapatos, es lo de típico, te pones a buscar zapatos en internet y te de repente te saltan publicidad de zapatos por todos lados. Y tú dices, pero qué casualidad, no, casualidad no, son las famosas cookies de las webs que se quedan atrapados en tu ordenador.
Y la geolocalización de tu móvil.
Estamos atrapados de verdad en la red. Lo único que hay que ser, yo creo que más que tenerle miedo, hay que ser muy consciente de en el mundo que vivimos, saber lo que tú dices te da mucho miedo exponerte, saber hasta dónde te tienes que exponer. ¿Y hasta dónde quieres exponerte? Porque yo había buscado un refrán que dice lo de todo lo que sube tiene que bajar. Algo así, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues eso es falso. ¿Vale? Aquí no se cumple la ley de la gravedad. Todo lo que se sube a redes sociales se queda
para toda la vida.
Para toda la vida. Se quedará.
Y te lo pueden sacar en cualquier momento.
Entonces, ese miedo a exponerte es lo que hay que tener cierta cordura. O sea, tú no subas algo a la red que sepas que dentro de 5 años no quieres que te salga.
Eso acabas de decir es muy, muy interesante, porque hace unos años se sacaron una ley que te quitaban referencias en Google. Es decir, cuando tú ponías. Hace unos años, tú ponías el nombre de una persona y lo primero que te aparecía eran las sentencias judiciales en lo laboral, en mi caso, ¿no? Tipo, sí. Yo tenía la empresa, tenía empleado, entonces cada sentencia judicial de lo laboral me aparecía ahí, digo, no, pero tengo que...
Y, bueno, pero son públicas esas cosas.
Sí. Entonces, bueno, pues...
Son públicas.
Hubo una ley que dijo, bueno, pues a partir de un año se desaparecen las búsquedas de Google, este tipo de cosas y este tipo de... En las redes sociales eso no pasa.
No es que no pase en las redes
sociales. Porque la propiedad es del dueño de la red social.
Vamos a ver, no es que sea del dueño. Es que cuando la gente habla de la nube, no es que lo he subido a la nube, la gente piensa que eso se queda... Tú mandas un mail.
Etéreo.
En la nube. Pero no, la nube... O sea, todas las conversaciones que tenemos por WhatsApp, todos los comentarios que hacemos en Facebook, todos los me gusta que vemos en Facebook, eso está en un servidor.
Cada día más grande, además.
Sí, o sea, hay grandes naves industriales en sitios secretos donde tanto Facebook como Google o como toda esta gente tiene toda esa información guardada. Pero está guardada en una máquina. No está en la nube.
En
no
disco
es,
duro, vaya. En memorias USB.
Efectivamente. Está guardada ahí.
Y clasificada perfectamente.
Claro. Yo vi una vez un documental sobre el tema de Facebook donde guardaban todos esos servidores. Era impresionante verlo. Ver las naves esas larguísimas que tenían con unos servidores más grandes cada uno que una nevera, servidores uno detrás de otro, donde se acumulaba toda nuestra información, nosotros, no la nuestra, la mía o la tuya, es que la de todo el mundo, todo lo que se habla, se dice. Imagínate la cantidad de sabiduría que puede tener Facebook. Ya se le acusó de participar, de dar
datos. Han condicionado algunas elecciones, dicen, ¿no?
Efectivamente.
Con la venta de datos.
Efectivamente, con la venta de datos. Pero no los datos que sabemos todo lo que te estaba diciendo, sino las tendencias, hacia dónde va la gente, qué es lo que le gusta a la gente oír. Bueno, hay una anécdota sobre Trump, que se descubre que los seguidores de Trump ven la serie Walking Dead. Y entonces los anuncios de Trump de las electorales se ponen en los intermedios de esa serie.
Y como te aprietes un poquito, te lo ponen dentro de la serie.
Sí. Entonces, efectivamente, y sale Trump allí matando. Entonces, quiero decir que ya saben tanto de cada uno de nosotros, de nuestros perfiles, de cómo hacemos. Cada vez que le pones un marco a la foto del Facebook de si hoy es el Día del Orgullo y te pones la banderita de colores, ya saben tu tendencia social, política, de deportes. O sea, van sabiendo muchas cosas así y todos esos datos son muy, muy importantes para las empresas.
Pues el contenido de esta sección va a ser apasionante, de verdad. Yo tengo muchísimo interés en que empecemos a profundizar. Hoy solamente quería hacerte una pregunta. ¿Tú crees que es posible que la gente sea consciente de eso que acabas de decir? Porque es una cosa que a mí me preocupa mucho transmitirle a la gente que tengo alrededor, ¿no? Es decir, yo veo mucha sobreexposición de personas a las que quiero mucho.
A ver, la sobreexposición, yo creo que hay que tener varias cosas en cuenta. Lo que te decía antes, cosas que se suben que jamás se van a bajar. Aunque sea en tengas un perfil secreto, siempre hay un amigo que te puede hacer un pantallazo de eso que sube.
Entonces, es que los perfiles secretos al final van al mismo sitio que los no secretos.
Efectivamente. A mí me decía una vez un empresario, y un empresario delicado, que tenía su Instagram privado, y me decía, entonces si yo no quiero que se me vea sin camiseta, y pero yo lo tengo en privado. Digo, mira, si no quieres que te vean sin camiseta,
no te hagas fotos
foto sin camiseta. Es así, no puedes hacerte fotos porque van a subir. Y luego hay que tener mucho cuidado también con los niños que no son responsables de lo que se sube. ¿Sabes? Hay muchas papás que están orgullosos de sus hijos, pero cuando sean más mayores a lo mejor le van a reprochar le hayan expuesto así. Y hoy en día hay a veces incluso explotación casi de la imagen de los niños.
Pues hemos presentado la sección y ya verán ustedes, ya saben ustedes, que el contenido de estos 15-20 minutitos que compartiremos con Inma toda la semana se nos van a quedar siempre cortos. Hoy el objetivo yo creo que está cubierto. Presentar a Inma, presentar el contenido y primer mensaje que mandamos. Lo que suban a las redes sociales nunca se baja.
¿Nos hacemos un selfie?
Pues claro. Y además sale por streaming, como mi amigo Pablo.
Adiós.
...22 minutos sobre las 9 de la mañana... ...aquí seguimos en el Puerto de la Cruz en Gente Radio... ...acompañándoles como siempre... ...de 8 a 11 de la mañana... ...y después ya saben que pueden reescucharnos... ...a partir de la 1 y de las 10 y media... ...y hoy que es día de estreno y jueves... ...me alegra tremendamente tener aquí en esta mesa sentado a dos personas... ...que iremos complementando... ...yo creo que a partir de septiembre en vez de ser dos seremos tres... ...o por lo menos eso esperamos... Me alegra mucho porque no ha sido fácil juntar aquí a dos cracks de la comunicación y dos cracks de la emprendeduría, como son don Enrique Lucini y Juan Carlos Arrecibita. Buenos días a los dos.
Muy buenos días.
No hace falta que presente a ninguno de los dos, porque los dos son miembros de esta gran familia de Gente Radio, que cada día crece, pero en este caso no crece, solamente crece en presencia. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de una tertulia semanal que intentaremos hacerla todos los jueves, entre 20 y minutos y media hora, para hablar de la actualidad de la emprendeduría y de los problemas que se generan en este país para empezar una actividad comercial, de emprender un negocio, y fundamentalmente el mantenerlo, porque es difícil emprender, pero más difícil es mantenerse. Y en los tiempos que corre, y conociendo nuestro país, es fundamental que vayamos tomando conciencia de que si no generamos emprendedores, no generamos PIB. Y no solamente hablamos de emprendeduría, sino que los emprendedores que vayamos invitando aquí a esta mesa, ya digo que a partir de septiembre pues intentaremos ir trayendo a representantes de todos los sectores empresariales y comerciales de este Valle de la Orotava y de este norte de la isla de Tenerife, para comentar desde el punto de vista de personas que se juegan sus cuartos, que pagan sus seguros autónomos, que generan empleo, que generan riqueza y que, por desgracia, están súper mega desprotegidos, cómo se ve el día a día de esta bendita tierra. Don Juan Carlos, muchas gracias por participar en esta tertulia, que es un gran reto para mí personalmente y creo que para ustedes dos también.
Un placer estar aquí y sobre todo, bueno, todo lo que se pueda difundir y hablar de autónomos y emprendedores, pues para eso estamos,
¿eh? Para quien no conoce a Juan Carlos, que es raro que en Gente Radio no conozcan a Juan Carlos Arrecibita, colaborador hace muchísimos años de esta casa, es el presidente de la Asociación de Autónomos, o la Asociación o Organización.
Asociación de Trabajadores Autónomos.
De Trabajadores Autónomos de Canarias. Y algunos años llevas ya luchando con los problemas de los autónomos.
Sí, llevamos ya desde el año 2008, llevo en ATA metido y bueno, son años, unos cuantos mandatos que llevo. Y sinceramente este es el momento más duro del tiempo que llevamos, ¿no? O sea, nunca habíamos pasado una situación tan fuerte como la que estamos pasando en este momento. Nunca una crisis había afectado tanto al tejido productivo. Estamos hablando con un cero turístico en Canarias y con, bueno, con un porcentaje muy importante, sobre todo los núcleos turísticos del sector servicio cerrado. Y es una nueva aventura, o sea, una nueva aventura en la cual, pues bueno, trabajando mañana, tarde, noche, atendiendo autónomos y medios de comunicaciones hasta los fines de semana. Y es impresionante el trabajo y luego la satisfacción cuando vas viendo que mucha de esa gente que has podido ayudar se ha podido mantener. También es verdad que hay un porcentaje importante de gente que se está quedando, pero a veces, como hablábamos antes de entrar a la tertulia, cuando hablas con Paredes, que muchas veces son los nuestros políticos, y le dices en tiempo y forma lo que hay que hacer, y luego tardan un año en ejecutar esas ideas o esos proyectos o esas iniciativas, pues pasa lo que pasa, que hay gente que no aguanta.
Hay una gran desconexión, de verdad que hay una gran desconexión, yo por lo menos lo llevo observando hace muchos años, entre los dirigentes de las administraciones públicas y la realidad del autónomo y el pequeño empresario.
Yo creo que, sinceramente, falta autónomos y empresarios en el otro lado, o sea, gente que dé el salto a la política, porque tenemos muchos funcionarios, tenemos muchos abogados, pero no hay empresarios. Y la gente piensa de que un autónomo, un empresario, es una persona que tiene dinero. Y hay que recordar que un autónomo es una peluquera, es un taxista, es un electricista, es un abogado, es un médico. Y hay gente que le va bien, hay gente que le va normal y hay gente que no tiene ni para sacar un sueldo base.
Ni para pagar la seguridad social y no
ni para pagar la seguridad social.
Y como no la pagues en fecha y forma, 20% al día siguiente.
Efectivamente. Entonces, eso es lo que nos pasa muchas veces. Mantenemos reuniones con distintas administraciones y todos son buenas palabras. Llevamos siendo ya las últimas 4 o 5 elecciones, tanto a nivel nacionales, autonómicas, como las insulares y municipales, el centro del caramelo de que todo el mundo, los programas electorales, vamos a hacer los cuidados y los mimados, pero luego cuando se van ejecutando las políticas, tanto de unos como de otros, somos al final el último olvidado y la situación es la que hay. O sea, en este país, y más en Canarias, el 78% del empleo lo generan autónomos y pymes de menos de 4 trabajadores. Si no cuidamos eso, pues a ver quién va a mantener el empleo.
Yo tengo mi opinión personal, pero yo aquí voy a participar, ¿eh? En esta tertulia no me voy a quedar atrás porque yo he sido emprendedor y soy emprendedor de por vocación. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no estamos, me refiero a los autónomos y a los empresarios pequeñitos, no estamos esperando que vengan a ayudarnos, tenemos que salir todos los días, estamos acostumbrados a salir todos los días a buscarnos la vida. Con lo cual no estamos esperando que nos vengan a dar 400 euros para buscarnos la vida, tiramos para adelante.
Aparte, con esos 400 euros que no comemos, a veces hay algunos que no pagan el recibo de la luz.
Y en el lado izquierdo, don Enrique Lucini, también miembro de esta gran familia y ya conocido por todos ustedes, pero que viene aquí porque si hay alguien que conozco que empieza proyecto tras proyecto, día tras día, que no le mete mano a los bocadillos por la boca, pero al resto de las cosas por la cabeza, es don Enrique Lucini, gran experto en emprendeduría. En mi larga y corta trayectoria personal, no conozco a nadie que sea tan imaginativo y que le meta mano a todo. Con lo cual, para mí, modelo de emprendeduría. Buenos días, don Enrique.
Bueno, yo siempre he dicho que, aparte de que es mi gran pasión, me considero emprendedor genético. Yo creo que desde muy chiquitito lo tenía ahí metido y siempre tuve esa cosa de meterme en cosas que se podían hacer, crear y poner en marcha. Y reconozco que además soy un emprendedor genético un tanto particular, porque soy de los que le gusta poner proyectos en marcha y cuando ya el proyecto está en velocidad crucero y ya está todo bien aceitado y de las máquinas funcionando, entonces empiezo a aburrirme y necesito otra cosa. Me tienes que permitir una pequeña cosa, Diego, porque ya lo hicieron conmigo en su momento. Emprendimiento, no emprendeduría, emprendimiento. La palabra correcta es emprendimiento. Emprendeduría no existe como tal. Me lo dijeron a mí hace como 4 o 5 años. Entonces, yo decía emprendeduría y en realidad la palabra correcta es emprendimiento, el concepto. Es solo un programa piloto.
Te lo agradezco.
Y una de las características que tienen los emprendedores es saber corregir, modificar y reajustar. Pues ya hemos reajustado nuestro programa desde el minuto 1.
Y además te lo agradezco porque de hecho de aprender, decía un refrán que nunca te acostarás sin aprender algo nuevo y a veces que uno se acuesta diciendo, ¿y hoy qué he aprendido?
Sí, sí.
Aparte pues mira, de quejarme.
Hoy has aprendido. Hoy has aprendido.
Emprendimiento. Y además me gusta más la palabra, porque
es mucho más difícil de decir. Sí. Pues ya te digo que conmigo lo hicieron porque yo constantemente decía emprendeduría y alguien, un emprendedor, me dijo, oye, esto, pues mira, pues ya hice lo mismo y esa noche aprendí una cosa.
Hoy, como es un día de prueba piloto y de programa cero, yo quisiera preguntarles a ambos dos si ven realmente que esta crisis sanitaria que nos ha venido ocupando y que nos viene ocupando desde marzo del año pasado hubiera sido una posibilidad de replantearse no solamente ayudas, como se han replanteado hasta ahora mismo nuestras administraciones, ayudas y ayudas y ayudas, pero no se ha reconvertido. ¿Existen posibilidades de negocio en Canarias de algo nuevo que no se ha hecho hasta ahora? ¿O tenemos que estar condenados a seguir con el mismo tipo de empleo y el mismo tipo de empresas a las que estamos acostumbrados en los últimos años?
A ver, es verdad que esta crisis va a hacer que haya mucho movimiento en el tejido productivo y va a haber muchos cambios de actividades y están saliendo también nuevos nichos de mercado para ello. Lo que pasa es que cuando hablamos de cambiar el modelo productivo de Canarias, que evidentemente está muy enfocado al turismo, en los cuales somos líderes mundiales, en época de crisis es el momento a lo mejor más complicado. Es verdad de que se pueden hacer líneas estratégicas y que se puede ir avanzando en muchas cosas para ir mejorando, pero el problema que hay es que de la noche a la mañana, y más con la que ha venido encima, es muy complicado cambiar el modelo de golpe. También es verdad que hay que ver hacia dónde vamos. La verdad que ahora pues se está apostando con los fondos que van a venir de los Next Generation y todos estos fondos, los préstamos que van a venir de Europa, hacia la economía verde, hacia la digitalización, que ahí Canarias puede hacer un largo recorrido, pero tampoco nos vamos a desvincular mucho del turismo, porque tenemos un problema también. O sea, tenemos un PIB en el cual nuestra industria es muy pequeña comparado con la península. Pero es que estamos en una zona, primero, con un diferencial fiscal, que comercialmente somos un tercer país entre la Unión Europea. O sea, un comercio, una industria que quiera exportar a península, es como si un japonés quisiese meter un coche en Europa, va a tener que pagar los mismos impuestos, con lo cual es complicado. Al ser un territorio ultraperiférico, el potenciar la industria para a nivel local y a lo mejor intentarla enfocar un poco hacia lo que puede ser África y Latinoamérica, pues puede haber algún nicho de mercado. El mejorar la eficiencia de nuestros hoteles, la sostenibilidad, el mejorar la calidad del turismo que puede venir, se puede hacer. Pero ahora, de golpe y porrazo, cómo está la situación, cambiarlo es complicado, porque de hecho el otro día hablaba con compañeros hoteleros que están ahora mismo reformándose los hoteles, porque han aprovechado este compás para poder hacer incluso alguno de ellos reformas íntegras. Pues volvemos a lo de siempre, cuando llegan los expedientes a urbanismo, pues para que te den las licencias y los permisos tardan meses y meses y meses, más tiempo de lo que tardaban anteriormente en épocas de normalidad, con lo cual, si la administración tampoco ayuda en eso, va a ser complicado que parte del tejido productivo que quiera mudarse, que quiera migrar, que quiera modificarse, pues lo pueda hacer.
Y Enrique, ¿tú crees que habrá alguna vía nueva?
Sí, sí, absolutamente. Yo soy de los que creo que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Y la realidad
es que... Si no se abre, hay que abrirla.
Si no se abre, hay que abrirla. Pero aunque sea a patadas. A ver, para mí el concepto del emprendedor es un personaje, loco en su concepto, porque la idea ya nace de una locura que se tiene que convertir en un proyecto, el proyecto se tiene que convertir en producto y el producto tiene que ser viable económicamente para que todo tenga sentido, ¿no? Pero sí es verdad que hay una macrorrealidad, que sería ese cambio de modelo productivo en un entorno como Canarias, pero luego hay una microrrealidad, que la microrrealidad es la circunstancia particular de cada emprendedor, con su idea, con su proyecto y con su futuro producto. Yo nunca he creído en el emprendimiento desde la perspectiva de alguien me tiene que dar dinero, entre comillas, de una forma gratuita, ¿no? Le hace una subvención, le hace un crédito a fondo perdido, le hace. Yo siempre he creído que el emprendedor, desde el minuto cero, tiene que buscarse las lentejas, por donde sea y como sea. Hay una frase en el mundo del emprendimiento que son las tres F's, ¿no? ¿De dónde demonios saco la pasta? Bueno, pues las tres F's en inglés es family, falls and founds. Es decir, de la familia, de los locos y de los fondos, que eso llegan al final. Pero los primeros que te tienen que echar una mano, si pueden, lógicamente, son la familia, algún zumbao que se crea que aquello que tienes entre manos tiene sentido y que va a sacarle rendimiento al asunto.
Que puede ser tú mismo.
Pero sí es verdad que, a ver, aquí se producen muchas incongruencias. Yo soy mentor de varias empresas.
La familia estoy de acuerdo contigo porque son tantas las horas que les dedica a cualquier iniciativa empresarial.
La familia sí puede, y por poco que está fuera, pensemos que hay proyectos de emprendimiento que son proyectos que ya nacen con un componente enorme de necesidad financiera, pero hay otros proyectos que nacen con un componente de necesidad financiera muchísimo más básico, ¿vale? Yo no creo en las ayudas. De hecho, a mis mentorizados, siempre les digo que en su plan de negocio jamás pongan como posibles ingresos cualquier tipo de ayuda que no sea las tres Fs. Si luego llega, lo metes en la cuenta de explotación y bienvenida sea, pero si ya empiezas un proyecto pensando en es que de aquí me van a venir, ya empiezas muy mal, amigo
mío.
Y
además, entre esas Fs no están los friends, que es un gran error de mucha gente que monta un negocio pensando que sus amigos le van a comprar su producto.
Algunas veces sí, pero yo los meto en los
los friends family sí.
Yo los meto en los locos. Porque, bueno, al fin y al cabo, crees en un colega que te cuenta una peli y, a ver, yo lo he vivido, en primera persona incluso. Y gente muy, muy, muy loca. O sea, gente que ha apostado en el modo idea. Ya ni siquiera en el modo proyecto. O sea, le cuentas la idea y le pone tan animado que de repente te dice, oye, te puedo dar tanto. Y cuando digo tanto, en mi caso han sido tantos de con cinco ceros, ¿eh? Y te quedas así y dices, mira, ¿estás seguro? Tú mismo que eres el promotor de la idea y que estás como una moto, te quedas parado y dices, ¿estás en serio? Entonces, bueno, hay locos. Yo doy fe de que hay locos. Así que bienvenidos sean, ¿no?
Entrando en la actualidad.
Loco o visionarios también.
Sí, pero estás apostando en una carrera de caballos donde ni siquiera los caballos están colocados en los cajones. O sea, es como decir, bueno, oye, me la juego, pero me la juego a tope. A ver, obviamente con ciertos matices, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te la juegues con alguien que realmente tiene una pera mental en su cabeza, que no sabe por dónde se mueve. Y otro que ya tiene pues ciertos fundamentos que te soportan, ¿no? A ver, con todos mis respetos, no es lo mismo que yo, que tengo no sé cuántos años de experiencia y ya me la he pegado varias veces y he triunfado varias veces y demás, a que aparezca uno que ayer era camarero, taxista o peluquera, como has nombrado tú antes, y ahora de repente se le ocurre la brillante idea de montar una central nuclear, ¿no? Pues a ver,
todo
tiene su equilibrio, ¿no?
En el sistema educativo reglado de este país se echa de menos una sección de emprendedores. Es decir, a nadie le enseñan, ni hay ninguna escuela que no sea privada, es decir, en el sistema reglado educativo, es decir, no hay ninguna opción a lo que se enfrentan nuestros chavales, nuestras nuevas generaciones, que diga, yo lo que quiero ser es emprendedor. Yo quiero saber montar una empresa, yo quiero saber gestionar una empresa desde pequeñito hasta grande o hasta mediano. Yo echo en falta eso y no veo que nadie le preste atención a esa historia. La Asociación de Empresas de Autónomos presiona.
Ahora mismo estamos en los últimos ya, en los últimos meses de que se ponga en funcionamiento el plan de apoyo al emprendimiento y autónomo y pyme de Canarias. Nace de una ley que lleva 7 años para que se haya desarrollado. Ya hace cosa de 15 días el Comité Ejecutivo aprobó y ha enviado ya al Parlamento, al Consejo Económico y Social, ese plan. En ese plan viene vinculada, no solo son ayudas, sino también desde el primer momento entendíamos que en el modelo educativo, tanto desde los niños, desde la guardería, hasta la FP, hasta las universidades, el emprender tenía que ser una materia obligatoria, o sea, tenemos que empezar a que la gente no quiera ser funcionario, sino que quiera emprender, y gracias a Dios, las últimas encuestas que están saliendo empiezan a aparecer ya que mucha de la gente que está estudiando ya quiere emprender, ¿no? O sea, quiere ser su propio jefe y quiere trabajar para sí mismo. Entonces, se va a ser una realidad, pero bueno, esperemos que antes de final de año entre en vigor y a partir de ahora el modelo educativo canario, a partir del 2021, pues ya se empiece a educar a nuestra base para que en el futuro haya más emprendimiento y con ello más empleo.
Yo creo que es vital, Diego. Yo creo que es vital. De hecho, yo creo que el sistema educativo general en España siempre ha adolecido de mucha teoría y poca práctica. Yo tuve casos cuando era joven y era universitario de amigos que estaban estudiando en Estados Unidos y cuando venían en verano a España te sentabas con ellos, estudiaban lo mismo que tú, pero la forma de interpretar aquello que uno había aprendido y aquello que había aprendido otro era completamente distinta, ¿no? Desde aquí era la teoría, la curva de Gauss, no sé qué, tal, pum, y el otro lo que te decía era, mira, sí, pero esto en la empresa se sirve para esto. Y entonces tú te quedas así como diciendo, ah, ¿en serio que sirve para esto? Lo mismo, el mismo concepto, no éramos capaces de extrapolarlo hacia esa visión práctica de las cosas, ¿no? Pero también te digo que aquí en Canarias el día 3 y 4 yo estoy en el Hierro haciendo una formación que se llama El Recorrido del Emprendedor a través de la Cámara de Comercio para emprendedores herreños que ya tienen de por sí su propio hándicap, ¿no? La doble insularidad y demás y todos estos temas, pero es que ahora mismo esa ventana de oportunidad que yo anunciaba antes en el Hierro que es la zona más lejana de toda Europa, tienen una posibilidad enorme de hacer muchísimas cosas y muchísimos proyectos de emprendimiento sin esas dificultades, vamos a decir, clásicas que podríamos pensar todos en un primer momento, ¿no? La tecnología ahora nos está permitiendo hacer virguerías y hay muchísimos nichos de mercado. Pero es verdad que la practicidad de las cosas y la oportunidad de enseñarle a alguien de, mira, si algún día quieres ser emprendedor, yo te voy a echar una mano desde el cole, ¿no? Pues aquí no, de momento, espero que lo que acabas de comentar...
Es una buena noticia lo que acabas de comentar, ¿no?
Sí,
después de siete años.
Después de siete años. Es verdad que quedó a punto, porque de hecho con el anterior presidente, con Fernando Clavijo, se le presentó las conclusiones, el plan, que luego se ha modificado en lo que se lleva en el nuevo mandato de Ángel Víctor, y estaba solo pendiente de ficha económica y su aprobación en el Parlamento, pero no le dio tiempo al anterior gobierno de sacarlo adelante, y este, pues hemos estado haciendo un trabajo de actualizando, crear la ficha técnica y ya está.
Lo que tú decías, ¿no? Que mínimo un año, ¿no? Con suerte. En este caso van dos.
Entonces, bueno, pero bueno, nosotros entendíamos y pedíamos el otro día que se podía aprobar antes de verano, pero bueno, el compromiso por parte del gobierno es que para la vuelta, para el otoño, creen que estará aprobado. Con lo cual, pues, bueno, si entra en vigor y ya, de todas maneras, ya hay ficha económica para el 2021, una serie de partidas que ya venían incluidas en las distintas consejerías, pero estamos hablando de que casi hasta cinco consejerías del gobierno de Canarias venían incluidas en lo que es el emprendimiento, o sea, con lo cual yo creo que es importante de que Canarias empiece a tomar con seriedad el emprender. Y como comentabas antes, del modelo educativo, o sea, yo tuve la suerte en su momento de vivir las dos experiencias. Empecé a estudiar aquí en la Universidad de Laguna y acabé estudiando en Estados Unidos y nada, no tiene ni punto de comparación. O sea, recuerdo de que llegabas a exámenes e incluso hasta te decían, no, o sea, a ver, si está la fórmula, las puedes tener a mano, tú puedes consultar la fórmula.
Claro.
Si tú cuando vayas a estar trabajando vas a tener un Excel, una hoja de cálculo, yo lo que quiero es que sepas utilizar la fórmula, claro, no que te memorices la fórmula.
Exacto.
O sea, aquí éramos memorización, y ahí era lógica y raciocinio, con lo cual, pues, bueno.
Yo lo que me encuentro sistemáticamente cuando actúo como mentor es esa disfunción entre la ilusión y la pasión de una idea y la incapacidad de llevar esa idea a cabo. O sea, ahí hay un corte enorme, gigantesco. La juventud agudiza ese espacio entre esas dos posiciones, que es para eso estamos generalmente los mentores, ¿no? O sea, los mentores en el fondo lo que estamos haciendo es suplir esa falta de educación previa y explicarles desde la más cruda realidad, y cuando digo cruda lo digo en positivo, desde la más cruda realidad, porque esa pasión mal gestionada es como un caballo desbocado, ¿vale? Y tienes muchísima energía, muchísima fuerza, pero no sabes para dónde demonios vas y generalmente te arreas contra una pared. Entonces hay que suavizar ciertos aspectos, hay que recolocar y convertir esa pasión en energía vital hacia esa otra visión del producto y entender que, bueno, pues que ese plan de negocio es importante, entender que hacerte acompañar de gente que sepa más que tú es importante, entender que la perseverancia y la capacidad de reinventarte permanentemente es importante. O sea, hay una serie de conceptos y valores que no los tienen. Tienen una idea apasionante, maravillosa, estupenda, pero están más perdidos que el barco del arroz. Y ahí estamos los mentores, ¿no?
Pues yo creo que hemos presentado perfectamente el espíritu de la tertulia, lo que queremos aportar a los oyentes de Gente Radio, lo de siempre. Hacerles pensar, ayudarles a emprender, a ayudarles a... la palabra tengo que usarla.
Emprendimiento.
A iniciar...
iniciar un proyecto emprendedor.
Es que la palabra me ha gustado mucho, emprendimiento.
Es que yo creo que la palabra emprendeduría viene más de Latinoamérica. Que
sí,
el uso
sí,
que tiene,
sí.
Que
suena a correduría, ¿no?
A mí lo que me dijeron, yo no lo he comprobado, es que en el diccionario de la Real Academia Española emprendeduría no aparecía, no, sí, y emprendimiento sí.
Pues eso, bueno, hemos aprendido hoy, pero también hemos aprendido.
No tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, ¿eh? Pero...
Menos mal.
Sí, sí.
Pues queda dicho, todos los jueves tendremos aquí a Juan Carlos Arrecivita y a don Enrique Lucini, a don Juan Carlos Arrecivita y Enrique Lucini, con la intención de hablar de la actualidad de los emprendedores, de proyectos de emprendimiento y de todo lo que tenga que ver con la actividad de los autónomos y de los pequeños empresarios de esta bendita tierra, y hablar un poquito de lo que esté pasando. Hoy quería haber tocado algún tema que no se nos ha quedado en el tintero, pero lo dejamos para la semana que viene. De momento tienen tarea pendiente, sintonía. Hace falta una sintonía para esta, porque en esta radio ya no va a haber sección sin sintonía.
Me parece muy bien.
Con lo cual tienen que elegirla entre ustedes. Si se ponen de acuerdo,
pues Juan Carlos propone una, yo pongo otra. Y
la semana
que viene. Y tú que eres el boss, ¿eh?
Ya, sí,
el tú eres el líder del proyecto. No te olvides, eres el líder del proyecto. Así sí, que sí. Como líder del proyecto, tú tienes que tomar decisiones.
Follow the leader.
Exactamente.
De momento vamos a oír música, que es el momento. Las 9:30 es la mitad del programa todos los días. Hoy estamos 9:44. Pero vamos a escuchar a Queen. Y el tema de hoy se llama Radio Gaga. De la mañana. Es el momento de darle la bienvenida a nuestra sección de Gente Consumidora con Ignacio Gómez Pursaco. Y ya tenemos aquí a nuestro colaborador, don Ignacio, que al frente de su sección Gente Consumidora nos va a sorprender con nuevas informaciones como todas las semanas.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues un jueves más, hablando de consumo, de derechos de los consumidores y funcionamiento de los servicios públicos. Y hoy vamos a dedicar casi toda la sección a avisos y alertas de seguridad, que creo que deben ser de interés, pues prácticamente de toda la audiencia, relacionado con el robo de datos que se ha producido en estos días en una empresa, ahora lo vamos a hablar, que puede ser que puede afectar a algunos clientes, a algunas personas de este norte de Tenerife que nos estén escuchando, y luego también relacionado con mensajes, correos electrónicos, SMS, WhatsApp que andan circulando por ahí y que intentan, como siempre, o robarnos datos o robarnos dinero.
Estafarnos.
En definitiva, son avisos de seguridad. Quería empezar con una noticia que salió, pues la vi anoche, sobre el robo de datos de 3 millones de clientes de la empresa The Phone House, que aquí en el norte y aquí en Tenerife tiene varios establecimientos abiertos. Esta empresa ha sido víctima de un ataque informático. De estos que empiezan a ser habituales. ¿Te acuerdas que la semana pasada, uh-huh, o hace dos semanas, yo no recuerdo, hablé otra también de que a Facebook le habían robado datos de millones de cuentas, entre ellas
a nivel de España?
A nivel de España, 11 millones de cuentas, que se dice pronto. Y en este caso, la empresa afectada ha sido The Phone House, que le han robado datos personales de cerca de 3 millones de clientes, que se dice pronto también. El problema es que entre los datos que se han robado tenemos los DNI, nombres, apellidos, cuentas bancarias y domicilios. Parte de estos datos ya han sido publicados en Internet, en lo que se llama la Internet profunda, donde bueno, hay todo un comercio de compra-venta de información por parte de ciberdelincuentes, de cibercriminales.
¿Tú has entrado alguna vez en ese Internet oscuro?
Alguna vez entré. Hay que utilizar un navegador específico, el Tor, creo recordar. Pero la verdad es que ese es un entorno peligroso, porque a la hora de navegar, pues nunca sabes si incluso por simplemente navegar, pues te puede...
No es recomendable.
No. Sobre todo si no tienes los conocimientos avanzados informáticos y si no tienes unas medidas de seguridad informática potentes. Yo desde luego no me arriesgo porque no tengo ganas de luego de tener un ordenador con problemas, infectado, o tener problemas de este tipo, que los he vivido muy cerca en mi familia, del robo de datos, de tarjetas de crédito, de cuenta corriente, que con esos datos después se hacen compras, que vas a la policía, que la policía te tiene bloqueado el ordenador porque empiezan a investigar. Sí, detectan que se han comprado cosas en tal o en cual sitio a lo largo del mundo. Los bancos, no nos engañemos, pues tampoco ni tienen a veces los conocimientos las personas que están en las oficinas bancarias, ni tampoco están por la labor a veces de facilitar las cosas. Es decir, es un tema serio. Serio el que te roben datos de una tarjeta de crédito, que te puedan hacer cargos en una cuenta corriente, que puedan suplantar tu identidad. En definitiva, tanto es así que incluso la ley ampara a los consumidores para que si se ven afectados, pues por lo que te digo, porque te hacen cargos en tu cuenta corriente, sufres algún tipo de daño económico, tú puedas presentar una demanda contra la empresa que ha sufrido el ataque informático, porque la empresa tiene obligación de proteger al máximo todo ese tipo de datos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a lo de siempre. Ahora tengo que ir a tribunales. No solamente ya tengo el problema de que me han robado los datos y me están haciendo cargos y tengo que anular tarjetas de crédito, tengo que modificar contraseñas, etcétera, etcétera, sino que la justicia, pues sabemos cómo funciona y lo lenta que es. Entonces, bueno, al final lo que tenemos es que protegernos a nosotros mismos al máximo. En este caso, los que hayan sido a las personas que sean clientes de Phone House, es decir, y por lo tanto han dado sospechan datos.
Que tengan sus datos ahí.
Exacto. Pues tienen que estar especialmente atentas. Los expertos incluso aconsejan, pues bueno, que se cambien contraseñas de todo tipo de cuentas, e incluso se llegue hasta anular las tarjetas de crédito si se ha utilizado con esta compañía para evitarse males mayores. También es verdad que hay que ponerse en contacto con la empresa, con The Phone House, para confirmar si los datos personales se han visto afectados. Pero yo la verdad no me fiaría un pelo. Es decir, que la compañía me diga, no ha sido para tanto. Yo sinceramente, ya te digo, yo que he visto muy de cerca las consecuencias de que te roben los datos de una tarjeta de crédito o de una cuenta bancaria, los cargos y el quebranto económico y el tiempo que se pierde en ese asunto, yo no me fiaría mucho tampoco de que la empresa me diga que esté tranquilo y que no ha pasado nada. Yo adoptaría una actitud preventiva para evitarme males mayores. Ese es uno de los temas que saltó en estos últimos días, pero las amenazas y las alertas de seguridad no se quedan en esto, Diego. Por ejemplo, están circulando por ahí falsos correos de la Dirección General de Tráfico que te llegan diciendo que te han puesto una multa. Esto es muy típico, somos muchas personas conductoras y de repente te llega un correo electrónico diciendo eso, que tienes una multa que suplanta a la Dirección General de Tráfico y con el asunto multa pendiente. Bueno, pues tú abres el mensaje y bueno, y ahí te aparece que tienes una multa no pagada y que se puede hacer, que tienes que acceder a la notificación, te adjuntan o bien un archivo o bien un enlace. Sea en ese archivo o sea accediendo a ese enlace y a una página web falsa.
¿Cómo detectas que es falsa?
Hay que estar muy pendiente de las direcciones en el navegador.
¿El remitente?
Bueno, el remitente, pero también, ojo, porque hay formas de camuflar en los correos electrónicos, hay formas de camuflar la dirección del remitente, la real. Te hace parecer que es oficial. Y en las páginas web, por supuesto, hay que ver siempre a dónde te envía ese enlace. ¿Eh? Y claro, ahí sí es verdad que no hay forma de disimular, porque si la Dirección General de Tráfico tiene su dirección web oficial, pues si tú buscas la dirección de ese enlace, verás que no corresponde. Puede ser parecida, a veces la intentan imitar y otras veces no. Pero claro, la gente simplemente se limita a clicar. ¿Eh? Y entonces, bueno, se te abre una página web que aparenta ser la de la Dirección General de Tráfico. Y te dicen que te descargues la multa y te adjuntan un archivo y tú piensas que esa es la multa, a ver qué multa me han puesto. Y entonces cuando accedes a ese archivo es cuando te infectas con algún tipo de virus informático que pues en este caso lo que a veces lo que intentan hacer es controlarte, robarte datos en definitiva. Y en el peor de los casos, bueno, pues intentar sacarte dinero diciendo que pagues la multa pues con un descuento accediendo a no sé qué pasarela de pago. En definitiva, nunca es algo bueno. ¿Eh? O bien te infectan el ordenador o bien te intentan sacar el dinero. Otra variante, dime.
Espera que te interrumpa. ¿Hay alguna administración pública que se ponga en contacto con usuarios a través de correos electrónicos?
Sí, sí, por ejemplo,
para comunicarte que tienes algo, me refiero a Hacienda, Dirección General de Tráfico.
A ver, lo que no te hacen nunca es mandar, ni te adjuntan enlaces, ni te adjuntan archivos.
Te mandan un
correo. Te pueden mandar un correo. La Seguridad Social pues te puede mandar un correo diciendo que tienes disponible la vida laboral.
Pero no dirigiéndote a ningún lado.
Pero exacto. Pero lo que uno tiene que hacer es no acceder a través de ningún enlace que te llegue a través de esos correos, por muy verdaderos que parezcan, sino uno entrar directamente desde el ordenador a las páginas oficiales de esas entidades y luego entrar en las secciones, pues, sean sedes electrónicas, secciones de atención a los clientes, en el caso de empresas, etcétera, etcétera, si estás dado de alta, es decir, tendrás tu contraseña, tendrás tus claves, nombre de usuario y demás. Y además sistemas de seguridad, pues sea el DNI electrónico, el sistema clave, lo que sea. Es decir, si tú quieres consultar, sea en Hacienda, sea en la Seguridad Social, sea en la entidad, en un banco, sea lo que sea, tú lo que tienes que hacer es acceder directamente desde tu ordenador, tecleando la dirección y entrando con tus credenciales correspondientes. Nunca puede ser a través de un enlace que te llega por un correo, por un WhatsApp, por un mensaje SMS de móvil, donde misteriosamente de repente llegas a lo que se supone que es tu documentación, la multa o lo que te hayan querido enviar. O te dicen que tienes que pagar metiendo unos datos en determinados casilleros. Eso es lo que no se puede hacer. Esa es una de las medidas de seguridad básicas a la hora de comunicarse pues, con tu banco, con Hacienda, con la Seguridad Social, con cualquier entidad con la que tú tengas relación. Hay otro tipo de correos electrónicos falsos también que están llegando y que puede afectar sobre todo a empresarios y autónomos, que te dice que te hacen llegar un burofax o te hacen llegar algún tipo de supuesta factura que no se ha pagado o cualquier otra comunicación de tipo comercial, un presupuesto, en fin. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en el mundo empresarial, pues el trasiego de correos de este tipo es habitual. Es decir, porque envía facturas, porque te llega de un cliente el pago, la transferencia, hay una comunicación en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Que con estos correos falsos, si no confirmas bien quién te lo está enviando, si es una fuente fiable, pero incluso siendo alguien que se hace pasar por un supuesto o proveedor o cliente tuyo, pues te envían ese archivo está infectado y lo que te hace en este caso es instalar un troyano, es una variante de los virus informáticos que existe en el ciberespacio, que lo que hace es capturarte las credenciales de datos para el acceso a las web bancarias. Es decir, que ya se instala en tu ordenador y cuando tú entras en esas web que estábamos diciendo, seguridad social o en este caso los bancos, el virus malicioso se activa, detecta que estás entrando en una entidad bancaria y a través de ello ya te roba y tiene acceso a los datos y puede manipular, puede interactuar el pirata informático en tu cuenta porque realmente ya tiene los datos para acceder, que son tu nombre de usuario, tus contraseñas, tus sistemas de seguridad, con el quebranto que puede ocasionar. ¿Cuál es el problema de este tipo de correos? Ya te digo, pues que son habituales en el tráfico de correos electrónicos que pueda tener una empresa, un empresario y demás. Y sin darte cuenta, factura no pagada, a ver este quién es. Tú pinchas, descargas y te infectas. Para cuando descubres que y esta historia, esta empresa, esta factura, esto de qué va, realmente esa es la fachada. Pero ya se te ha colado en el ordenador porque lo activaste al descargar y ejecutar el archivo, ya activaste el
este virus. Este tipo de actuaciones delictivas y la contaminación a través de virus, ¿esto está bloqueado o estamos protegidos cuando tenemos un antivirus pagado? Es decir, un antivirus con licencia actualizada.
A veces sí y a veces no. No hay seguridades. No hay seguridades. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Puedes tener un antivirus, pero lo que no puedes pensar es que como tengo un antivirus de no se sabe qué calidad y con qué capacidades, pues ya a mí nada de esto me puede pasar. Pues no. No es así. Entonces tienes que ser muy precavido. Ya te digo, en todo este tipo de mensajes que afectan tanto al ordenador como también tienes el amplio mundo de virus maliciosos que también afectan a los móviles, tanto a los Android como a los de Apple.
Es que un móvil no deja de ser un ordenador,
está efectivamente conectado
a la red permanentemente.
Con también su robo de datos, robo de contactos. En los móviles tenemos los contactos y los datos y los correos de muchísimas personas en nuestras agendas y ese es un objetivo claro muchas veces de los criminales. Pero también en los móviles tenemos las aplicaciones para acceso a banca electrónica y demás, donde también introducimos datos para poder acceder a esas aplicaciones y eso también es objeto de interés de los cibercriminales. Más correos maliciosos. Ahora estamos en plena campaña de Hacienda, la declaración de la renta. Pues lo mismo. Correo falso.
Ya han devuelto dinero, ya han devuelto
la correo falso con se supone que te los está enviando Hacienda diciendo que se ha detectado o porque te van a devolver o porque tienes que ingresar o porque tienes
el mensaje estrella es te vamos a ingresar dinero.
Exacto. O algún tipo de acción fiscal, ¿no? Y lo clásico, pues el mensaje viene encabezado con el logo de la agencia tributaria y que el correo se refiere a una acción fiscal, pues registrar nuestras bases de datos y tal. Bueno, en definitiva, lo mismo. Pinchas en el enlace correspondiente y te hacen, te redirigen a lo que se supone que es la sede electrónica o oficina electrónica de Hacienda, donde ahí ya te empiezan a pedir datos personales, datos bancarios, a través de formularios, para, se supone, tú poder acceder a un expediente Tú ten en cuenta con todo el movimiento que ha habido, no solo ya de el tema de declaraciones, toda la gente que está en ERTE, la gente que se ha quedado en desempleo. Estamos hablando de muchísima documentación, de muchísimas dudas, de muchísimos problemas que facilitan a los ciberdelincuentes el que puedan utilizar estas técnicas de ingeniería social, que es como se llama, con este tipo de mensajes, para que tú accedas, pinches, proporciones datos. Y ya te digo, la mejor estrategia, más allá de que se tenga un antivirus que te podrá proteger o no de este tipo de situaciones...
Me comentaba la informática que lo protege al equipo. El antivirus protege al equipo, pero no a tus cuentas en internet.
Claro, y a los datos. Si tú ya entras en una página web falsa, que tú te crees que es de Hacienda o de la Seguridad Social o de cualquier otra empresa, y ahí te pones a meter tu teléfono, te pones a meter tu dato, número de cuenta tanto, o un número de tarjeta de crédito, o su código de seguridad.
Ahí lancha el cable ya.
Ahí por mucho antivirus que tengas el ordenador, pues el ordenador es una página web más. Y entonces ahí no hay ninguna sí, protección.
Los antivirus protegen a la máquina, protegen al ordenador.
Claro, no protege, entonces lo que tú tienes hagas. Que estar muy pendiente. Oiga, ¿dónde esto está accediendo? Esa dirección que aparece arriba en el navegador, HTTPS, realmente es de la agencia tributaria, es de la Ciudad Social, es
muchas
del
CEPE.
Muchas
veces ponen una alarma allí en la propia dirección, muchas veces ponen un cinto de interrogación y un cinto
claro,
de
o es algo que se parece. Porque un dominio tú lo compras y bueno, en vez de .es es .com y le añades dos S y le haces cualquier
una,
otra...
Una barra baja por algún lado.
Claro, no es muy fácil. Y coger y imitarte el portal de una agencia tributaria con logos, bueno, pues simplemente te los claro. copias, lo replicas, la gente entra alegremente, se pone a introducir datos y desgraciadamente, pues esos datos se los roban. Y ya te digo, luego los problemas, porque además los problemas no son inmediatos, te pueden venir pasados 2, 3, 5 meses, cuando alguien te hace un cargo en una tarjeta de crédito, cuando tienes algún problema en una cuenta bancaria, donde, oiga, pero ¿y esta transferencia quién autorizó? Hay sistemas de seguridad, las entidades bancarias también van incorporando sistemas de seguridad, pero hay una realidad, estamos hablando de millones de personas, muchas de ellas no tienen una competencia digital que estén pendientes de todos estos detalles. Esta es la realidad, uh-huh. Diego. No todo el mundo es un friki, no todo el mundo está pendiente. Y a ver,
la mayoría accedo, no lo somos.
Te llega el mensaje, pincha, ay, es que me llegó un correo. Imagínate personas ya de cierta edad, etcétera, etcétera. Y sinceramente es un auténtico bombardeo la cantidad de delincuentes que hay en la red, nacionales y sobre todo internacionales, intentando robarte los datos. Si encima no te los roban a ti, sino se los roban a las empresas, como en el caso que te comentaba de Phone House, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque es que ya sí es verdad que ahí ya ni siquiera es que tú has intervenido. Se lo han robado a una empresa, pero es que tengo casos de que se lo han robado a compañías navieras, que en el caso personal mío es el que tengo la sospecha de que por ahí vino luego los problemas subsiguientes, porque se compran billetes donde tú das tu tarjeta de crédito, nombres, pitos y flautas, y al final le roban los datos a la compañía naviera o a la compañía aérea, y ahí tienes ya el marco perfecto para, pasado un tiempo, empezar a delinquir.
¿Y por qué las compañías guardan? Porque, por ejemplo, en las compras digitales de Amazon, AliExpress y tal, tú pones forma de pago y se te quedan los datos de la tarjeta, pero la puedes borrar. Y te obliga a ponerlos cada vez que haces una compra, volverlas a poner. Uh-huh. Pero ya eso, recomendación de que se hace desde ahora mismo, borren ustedes las tarjetas de crédito de Amazon, de Buy y de AliExpress.
Claro,
pero las compañías aéreas no te vuelve a salir cuando compras otro billete, no te sale
claro, la tarjeta si con la que pagaste. Pero si yo hago un ataque, como le ha pasado de Phone House, a la compañía aérea, claro, esto ya son ataques de cibercriminales potentes. Es decir, me meto dentro de tu sistema informático y al final, por fallos en los sistemas de seguridad, por puertas que se quedan abiertas dentro del mundo informático, pues consigo acceder a las bases de datos donde aparecen los nombres pues de las operaciones, que esta persona llamada tal compró el billete tal, y no te digo nada, pues si es edad, si es residente canario o cualquier dato que te hayan pedido, direcciones y demás que te hayan pedido. Esos son bases de datos, Diego. Y si a pesar de la protección, yo como pirata informático consigo robar, consigo infiltrarme, aprovechando, pues bueno, ahora con el teletrabajo, ese es otro problema para las empresas. Porque antes tú tenías los trabajadores en un sitio, con unos ordenadores de empresa y, digamos, con ciertas medidas de seguridad. Ahora resulta que no, que la gente trabaja desde casa y hay que habilitarle pasarelas. Sí, pero eso no es sino puertas abiertas, en definitiva, para que cualquier ciberdelincuente, aprovechando esas puertas que se quedan ahí, pueda entrar dentro de los sistemas informáticos centrales de una empresa potente, de una compañía, acceda a datos y te los pueda robar. Y eso es lo que nos vamos enterando, porque me imagino está todo el amplio tema del espionaje industrial, que eso ríete tú de las películas de 007 o de Misión Imposible, ¿no? Por supuesto, si eso no afecta a consumidores finales, muchas veces se quedan los robos a las propias entidades bancarias en sus transacciones nacionales e internacionales. Yo estoy seguro que, bueno, nos estamos enterando de una parte, bueno, aquella que afecta a los consumidores, a la población, y te guste o no te guste, pues salen a la luz. Pero los problemas internos, ya te digo, de robo de propiedad intelectual, espionaje industrial, acceso a datos, bueno, ya todo el tema militar, pues no te quiero contar, en fin, eso tiene que ser tremendo, tremendo, tremendo. Pero no sale, ten en cuenta que tampoco hay un periodismo especializado en estas cuestiones, y yo creo que está saliendo, bueno, pues un porcentaje nada más de estos asuntos. Por eso digo que hay que ser muy precavidos en el uso, en los correos, en los mensajes, con nuestros datos personales. Antes tenías la sección de redes sociales, que ya estaba escuchando aquí, con la nueva colaboradora. Bueno, ese es otro amplio mundo donde la gente está volcando información sensible, imágenes y datos, muchas veces sin darse cuenta, que como se decía aquí, lo que has publicado en una red social, ahí ya se va a quedar para siempre. Y la gente no es consciente. Esta la vorágine de redes sociales, sea el Facebook, el LinkedIn, el Instagram, el Twitter, el Twitch, el TikTok, TikTok y TikTok, ¿qué? Sí, es que no nos damos cuenta. Yo ayer estaba haciendo un repaso.
Yo las tengo todas.
Porque llega un momento, digo, pero vamos a ver, o trabajas, o estás todo el día enganchado a pantallas y a redes sociales. Y eso es lo que no puede ser.
Hay quien trabaja en eso, pero
vale, la mayoría trabaja bien. Pero yo me asombro de la cantidad de tiempo que están dedicando personas que no son precisamente adolescentes, sino directivos, y porque es un poco el entorno que yo más controlo. Digo, pero bueno, aquí tenemos que estar trabajando, que hay muchos temas pendientes, y muchas cuestiones que hacer. Y estamos, cuando no es en LinkedIn, estamos en el Facebook, cuando no estamos en Instagram, cuando no estamos en el Twitter.
Y no tiene
community manager para todo eso, No. Sino estamos hablando de los propios, ya te digo, responsables. Que tienen pues eso, responsabilidades o empresariales o directivas o representativas, pues y el mundo de los políticos no te quiero contar también. Y mientras tanto, pues bueno, los problemas esos de los que hablamos los martes, estos que se han hablado ahora aquí en esta tertulia que tienes con Autónomo, esto es un rollo que sí, pero es que hay que empezar a poner las soluciones, hay que aplicarlas. Claro que es un rollo y es poco vistoso. Es mejor estar en Twitter y en las redes sociales de postureo.
Más protagonismo. Claro. Pues Ignacio, tenemos que dejar temas para la semana que viene, que nos volveremos a ver el martes y el jueves, en esta sección los jueves, en Economía y Negocios los martes.
Sí.
Porque se nos va el día con una velocidad espantosa.
Sí.
Así que muchísimas gracias por tu participación aquí hoy, que ha sido súper interesante. Dale el consejo importante a la gente de que tenga mucho cuidado con las
cosas. Mucho cuidado con los datos, sobre todo estos clientes de Phone House, que estén muy pendientes, que se pongan en contacto con la empresa. Pero aún así, y a pesar de lo que les pueda decir la empresa, que será el clásico mensaje muchas veces tranquilizador de bueno, no ha sido para tanto, que sean extremadamente cautelosos con los movimientos de o tarjetas de crédito, cuentas bancarias, en fin, los datos con los que hayan trabajado con esta empresa, que ya te digo, tiene varias tiendas aquí en el norte y en Tenerife, ese que tendrá sus clientes.
Pues hasta la semana que viene, don Ignacio, buen fin de semana, que ya se acerca el viernes.
Sí, igual. Igualmente,
Diego. Y a disfrutar de la tierra. Una buena vueltita por las tiendas y enseguida volvemos. Pues subiendo la rampa final del programa de hoy, 10 y 21 de la mañana, aquí en el Puerto de la Cruz, cada día hace un día más bonito. Hoy hace un sol ya que me está dando una envidia a la gente que pasa por la calle. Miren lo que está sonando. Ese sol, pues ha llegado. Laura de Francisco con su sección bisemanal de Diversita. Buenos días, Laura.
Buenos días, Diego. Qué ganas tenía de venir.
Sí, pues sí. Yo tengo ganas de quitarme la mascarilla, pues no se me oye. Mi mascarilla esta es que hoy he cambiado, porque tenía que lavar la... Por cierto, los de las mascarillas, tú usas la FFP2 esa de tirar, y yo con esa no puedo respirar.
Ya, pero un montón de gente me lo dice, ¿no? Realmente las utilizo principalmente por el tema de mi trabajo y luego ya pues las uso a diario, ¿no? Porque compro bastantes, entonces y al final pues no estar cambiando, ¿no? Pero sí es verdad que en el tema de nuestro trabajo, en la parte sanitaria, hay que tener pues más precaución aún si cabe. Y ciertamente pues muchas veces trabajamos con niños que no pueden llevar mascarilla por determinadas características. Y bueno, pues necesitamos también protegerlos a ellos, pero protegernos también a nosotros, así que aunque me cueste un poquito más respirar, me voy haciendo con ello, porque al final pues nada, es la rutina, la nueva normalidad es
¿cómo esta. Llevas la nueva normalidad? Porque esto no es nueva normalidad.
Pues mira, la llevo, hay días que la llevo bien, hay días que la llevo pues con resignación, ¿sabes? Es como, sobre todo, y ya lo había comentado una vez, porque tengo un peque y siento que pues bueno, que nos estamos perdiendo como muchas cositas de hacer que podíamos hacer antes, aunque buscamos alternativas, pero ciertamente pues no es la como digo yo, la expectativa de vida que quisiera para mi hijo y que me hubiera gustado vivir. Y menos pues en etapas, yo que sé, está empezando el cole, entonces pues hay muchas cosas que al final pues como que te chocan. Ellos han normalizado mucho. El otro día, por ejemplo, me decía, ¿no?, unas galletas, y me decía, esas son las galletas de Emma, ¿no?, de una compañera. Y le digo, ay, sí, digo, ¿te gustan? Digo, ¿Emma te ha dado galletas? Y dice, no se puede compartir la comida, cada uno su desayuno. Entonces, esas cosas a veces te hacen decir, uff, vuelta otra vez. Claro, vuelta a lo que estamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que seguir ahí un poquito en la lucha. Creo que bueno, y deseo que todo vaya cada vez mejor y que podamos al final pues hablar de esto como una anécdota, una mala anécdota, pero
larga,
que quede anécdota. Ahí larga, pero bueno, que nos dé aprendizaje y que nos dé pues bueno, nuevas formas de afrontar la vida y de vivir.
Que no es poco ya, ¿eh?
Pues sí.
Pues hoy venías a contarnos una iniciativa que se llama, me encanta el nombre, Manrique en Azul.
Pues sí, realmente este mes, tal y como habíamos adelantado en el mes de marzo, pues estamos haciendo una campaña de visibilización y concienciación sobre el autismo. Pues bueno, conmemorando el día 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, pues hemos continuado una campaña de la mano de la asociación Visión Azul Autismo. Y bueno, pues es una campaña que hemos intentado pues a través de las redes, bueno, pues dar visibilidad, contar experiencias y bueno, a raíz de ahí pues surgen otras iniciativas como esta muy bonita, Manrique en Azul, en la que finalmente hemos podido hacer nuestra aportación. Ciertamente este mes haremos una donación de 5 euros por cada niño que tiene autismo en nuestro centro. Y bueno, y esa donación ya se ha invertido en que este sábado va a haber una exposición con esas obras que los niños han realizado. Y bueno, han utilizado esa aportación de nuestro centro pues para comprar los marcos para los cuadros, para que todo esté súper bonito. Y bueno, la verdad que estamos súper encantadas de aportar nuestro granito de arena, de concienciar y bueno, y de pintar de un poquito más de azul este mes de abril.
¿Cuándo es esa exposición de obras de arte realizadas por...?
Es este sábado a las 11:30, enfrente justo del Loro Parque, donde está la bodega La Era, pues bueno, ahí ellos han hecho los talleres y van a hacer la exposición este sábado a partir de las 11:30. Ciertamente, pues a lo mejor hubiésemos querido, ¿no? O ellos hubieran querido que fuera una exposición más abierta, ¿no? A todo el mundo. Que, pero bueno, los aforos son así, pero bueno, siempre yo creo que está bien que podamos pasarnos, echar un vistazo y compartir, ¿no? Compartir este tipo de iniciativas que son súper bonitas. Además, creo que de la mano de César Manrique, ¿no? Que bueno, que nos ha representado a nivel artístico y que yo creo que es un referente muy importante y que los niños conecten, ¿no? Pues con sus obras también.
¿Son solo,
¿no?,
pinturas o también hay esculturas? O...
No, han hecho nada más que pinturas. Ahora Dolly, que es la representante de la asociación, pues nos contará un poquito cómo surge la iniciativa, porque creo que surge de una forma así como un poco anecdótica. Y bueno, yo creo que también el arte, y lo decíamos en alguno de nuestros posts, el arte no entiende de prejuicios, el arte es libertad, el arte es crear sin miedo, ¿no? Y creo que vincular, pues, en este caso, el autismo al arte ha sido, pues, una iniciativa que yo realmente creo que es muy interesante, ¿no?
¿Son
que
siempre chavales? ¿Son niños? ¿O hay adolescentes y jóvenes?
Tenemos, o sea, en la asociación también hay adolescentes, hay también adultos. Ciertamente, pues, lo más que hay son niños, ¿no? Pero ciertamente el autismo forma parte de la vida de estas personas para siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, tienen de todo tipo. Dolly te podrá contestar mejor a eso, pero sí que es verdad que hay muchos adolescentes también. Y yo creo que también la satisfacción, ¿no?, de ellos realizar sus propias obras, de poder participar de manera inclusiva en actividades de este tipo, creo que es maravilloso, ¿sabes? Creo que se les ha abierto una ventana ahí muy guay y que bueno, que yo de verdad que aplaudo y que por eso...
¿Dolly es la presidenta de Asociación Visión Azul?
Dolly es representante, Irene es la presidenta y Dolly, bueno, pues representante, vicepresidenta, podríamos decir también.
Una persona que tira del carro.
Pues sí, realmente ellas son las que tiran del carro de esta asociación que surgió pues ya hace 5 años y que surge pues de la experiencia, porque no olvidemos que tanto Dolly como Irene son madres de niños con autismo, ¿no? Las ha unido el autismo y bueno, pues yo creo que son dos luchadoras natas que al final pues han cogido esa fuerza, ¿no?, para ayudar a otras personas a luchar, aun cuando ellas a veces pues creo que no tienen fuerzas, ¿no?, que parece como que no pueden más y aun así siempre están para ayudar a otras familias, ¿no?, y creo que hacen una labor que hay que destacar, ¿no?, que es muy importante.
Decías que el autismo acompaña a las personas durante toda su vida. Para la mayoría de las personas es una situación tremendamente desconocida, ¿no?, y además que valoramos en poco. Valoramos poco y valoramos poco la dificultad que tienen para comunicarse. Nosotros, como personas sin autismo, sería muy sencillo comunicarnos con ellos si tuviésemos breves nociones o pequeñas nociones de cómo se comunican esos niños, o es prácticamente imposible poder integrarnos en una conversación con alguien autista.
Es que yo creo que hay mucho mito alrededor del autismo, hay mucho desconocimiento. Yo te aseguro que hay muchos niños con autismo que pasarían totalmente desapercibidos ante tus ojos. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo mi hijo puede tener autismo si mi hijo habla, si mi hijo se comunica? Realmente, yo lo digo, ¿no?, el autismo del libro ese que nos han querido presentar en películas de niños que no se relacionan, que no interaccionan, que parece que no tienen sentimientos, eso no es cierto. Los niños con autismo se comunican. Tienen dificultades a veces para la comunicación, pero se comunican. Hay niños que son verbales y hay niños que son no verbales. Los niños con autismo interaccionan, claro que interaccionan, quizás a lo mejor pues tienden o tienen dificultades en las habilidades sociales, pero son niños que pueden participar en actividades pues como esta, en la que se reúnen y en las que ellos interactúan a su manera, ¿no? Son niños que tienen unos sentimientos espectaculares. Yo recuerdo un niño que trabajábamos juntos, ¿no?, y que bueno, cuando llegó pues era no verbal, empezó a hablar y luego pues ya empezamos un poco a trabajar también las emociones, y un día jugamos con unos dados, que son dados con imágenes con los que nosotros pues formamos frases, ¿no?, o contamos historias, y tiramos aquellos dados y salió un corazón, ¿no? Y entonces él cogió el corazón y me dijo, esto es lo que yo te quiero, ¿no? Entonces a mí se me, vamos, imagínate, ¿no? Fue como, realmente me dio como un subidón porque evidentemente son niños que expresan, que sienten, que aman con toda su alma y que, bueno, que hay veces pues que nos cuesta más entenderlos o que se salen un poco de los formalismos, de lo que consideramos que es normal, ¿no? Pero son niños como otros cualquiera y creo que es eso, que tenemos que tener en cuenta también pues que el autismo forma parte de nuestras vidas cada vez, desgraciadamente, hay más casos de niños con autismo. También está la parte de que pues la detección temprana, pues se han puesto recursos, se han puesto herramientas y cada vez podemos detectar antes a este tipo de niños, pero hay muchísimas personas con este trastorno que podrían pasar desapercibidas y que a veces pues enjuiciamos. Yo siempre digo, ¿no? Cuando estás en este mundo aprendes a valorar muchísimas cosas, también aprendes a quitarte los prejuicios, ¿no? Cuando a lo mejor estás en un supermercado y ves a un niño con una rabieta, ¿no? Y por dentro, o antiguamente, ¿no? Tú dices, ¡ah, qué malcriado este niño! Por Dios, ¿cómo no le hace caso a la madre? Porque en mi posición o lo que yo he aprendido es a no enjuiciar a nadie, porque quizás ese niño no tiene una rabieta como tal, tiene una crisis. Probablemente a su madre le encantaría que no la tuviera, ¿no? Pero siempre tendemos como a enjuiciar, ¿no? A decir, oye, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué ese niño se comporta así? ¿No? Entonces, no tenemos que ir con etiquetas. Yo digo que no tenemos que ir con una etiqueta de pues soy diabético, soy epiléptico, soy autista, ¿no? Pero tenemos que tener también, y es la parte de concienciación que yo creo que hay que hacer y de sensibilización, de que no podemos ir siempre catalogando o enjuiciando todo aquello que consideramos que se sale de la norma, ¿no?
Me cuentas que sería difícil a veces identificar por parte de una persona que no es consciente del problema del autismo, quién tiene autismo y quién no. Uh-huh. Estas personas son fácilmente no identificables, sino que se pueden incorporar a una actividad normal de una sociedad, se pueden ganar vidas por ellos mismos. ¿Pueden estar interactuando con una comunidad sin que sean visualizados? ¿O hace falta visualizarlo para poder integrarlo?
Hay mucha diversidad dentro del espectro autista, así está, por eso se denomina el espectro, ¿no? Hay mucha diversidad, hay niños que no pueden a lo mejor incorporarse o tener una vida totalmente independiente e integrada, y hay otros niños que sí. Que tienen un autismo, pues podríamos decir más leve, y ello no les limita en su vida diaria, ¿vale? Y pueden siempre con aprendizaje. Son niños que suelen llevar terapia a las espaldas muchísima, que han aprendido muchísimo. Por ejemplo, hablo en adolescentes o a niños ya mayores, las dificultades que pueden tener a la hora de la comunicación, por ejemplo, hablamos de niños que tienen dificultades para entender el lenguaje de manera no literal, ¿no? Todo lo que son las ironías, las metáforas, no las entienden, ¿no? Ellos son como más, si tú me dices si tengo pelos en la lengua, la tendencia que voy a tener es a tocarme la lengua y decirte que no, ¿no? Entonces, todo eso se aprende, es un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer con esos niños para que entiendan en contextos sociales, pues determinadas expresiones y para que puedan incorporarse de manera pues lo más autónoma posible, ¿vale? Pero realmente te digo, está ahí la diversidad de la que siempre hablamos, está la diversidad y por supuesto que hay muchos niños y muchas personas con autismo que pasan totalmente desapercibidas y hay otras que quizás pues no por mayor gravedad, ¿no?, del trastorno, pero yo creo que tenemos como que abrir nuestros ojos de otra manera, ¿no? La pandemia nos ha dado algo y es aprender a leer las miradas, ¿no? Y yo creo que a veces nos centramos en otras cosas, ¿no? Y tenemos que aprender a leer más allá, a leer los ojos, a leer las miradas y lo que nos transmiten. Entonces, yo creo que eso es lo importante.
Pero vamos, que es complicado incorporar de una manera habitual a personas con espectro, es que yo siempre que me equivoco por mi
trastorno del espectro autista.
Y se dice personas con autismo y no sí. Personas autistas, sino personas con autismo.
Sí, bueno, hay mucho debate sobre eso. Yo creo que al final, pues bueno, las personas que cuando hacemos algún tipo de denominación, si lo hacemos desde el respeto, no tiene por qué haber más allá, ¿no?, de la terminología. Son personas con autismo y bueno, al final es lo que digo, depende de la gravedad, ¿no?, y de la afectación que tengan del trastorno, pues podrán incorporarse con mayor o menor normalidad pues a actividades cotidianas y a tener una vida independiente.
Pero no se les puede considerar, exactamente, no se les puede considerar personas dependientes.
No, hay algunos que lo son y otros que no lo son. Igual que un diabético que pues que tenga un mayor nivel de diabetes y a lo mejor tenga que pincharse o estar más, ¿no?, más dependiente de eso, y otros que a lo mejor pues lo pueden sobrellevar.
Pero
¿no?,
que autismo y dependencia no son sinónimos.
Yo creo que no, que a lo mejor al principio sí, pero hay muchos niños que llegan a ser independientes. ¿Qué pasa? Que bueno, está ligado luego a pues a lo que son, ¿no?, los apoyos, las leyes de dependencia y todas estas cosas que ciertamente se las dan, pues porque son niños que tienen consideración de discapacidad. Entonces, claro, por eso te digo, el tema de la dependencia, pues bueno, pero si tú me dices si pueden llegar a ser niños que tengan, es igual que pasa con el caso del síndrome de Down. ¿Cuántas veces entendíamos que un niño con síndrome de Down tenía un techo y no podía llegar más allá, y nos han dado lecciones totalmente, pero porque han tenido esas oportunidades y se las han dado, ¿no?, y porque han creído en ellos? Entonces, pues eso, evidentemente, Pablo Pineda, por ejemplo, que estudió magisterio, estudió psicopedagogía, tiene síndrome de Down, probablemente si no se le hubieran dado las herramientas no hubiera llegado a donde ha llegado, pero se ha creído en él y aún teniendo síndrome de Down ha llegado a desarrollar la actividad de psicopedagogo y de maestro como cualquier otro maestro o psicopedagogo que no tiene síndrome de Down. En
maravilloso,
ese caso.
Esos objetivos hay que tenerlos siempre ahí. Ya tenemos en antena, en el otro lado del teléfono, a Dolly. Buenos días, Dolly.
Buenos días, Diego, ¿qué tal?
Qué bonito aquí nombre estamos. Tiene.
¿Cómo, cómo?
Qué bonito nombre tiene.
Sí, bueno, de Dolores. Pero pues todo está... el mundo me llama así, Dolly, y Dolly me quedé.
Pues estupendo. Queríamos hablar contigo de la exposición que se va a producir este sábado con respecto a Manrique Azul, que creo que tú eres la promotora o la más persona más que más involucrada has estado en todo el proceso.
Sí, bueno, pues la exposición la tenemos en Gastro Bodega La Era. Gracias, quiero dar las gracias desde aquí a Ángel Simón y a Toña, que son los dueños de La Era, y sobre todo a Diego Cejas, que es el que ha llevado todo esto a cabo, por decirlo de alguna manera, y la implicación con los niños ha sido espectacular. Lo hemos pasado, yo he salido de allí enriquecida en ver cómo disfrutaron esos niños, nosotros también como padres. La verdad que ha sido espectacular. Y nada, se han hecho collages y los niños han ido colocando pues los recortes de que Diego les preparaba en los en el papel, y han quedado unos cuadros, Diego, preciosos, preciosos, preciosos. Y este fin de semana pues exponemos esos cuadros de estos niños.
Está enfrente de la entrada del Loro Parque, ¿verdad?
Sí, correcto, en Punta Brava, sí.
En la placita esa que está ahí enfrente.
Sí, 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 la verdad que gente maravillosa, implicada, te sientes como en casa, ¿sabes? Te sientes encima de la lucha que tienes, que alguien venga y te tienda la mano y te diga, pues aquí te cedo mi espacio para que puedas realizar esta actividad con los niños. La verdad que es una cosa que te enorgullece y el corazón te late más fuerte, ¿sabes?
Dolly, mira, yo te quería hacer una pregunta porque sí. Irene ayer me comentó un poquito, pero sí quería saber cómo surgió exactamente pues esta iniciativa de Manrique en Azul.
Pues nada, nosotras como somos personas de que conocemos a gente, la verdad que fuimos a comer algo a la bodega La Era, y hablando así con Simón, pues contándole que somos de la Asociación Visión Azul y demás, pues nos comentó que el primo era Diego Cejas y que podíamos hacer algo con él por medio de Diego para los niños. Pues todo empezó por ahí, y la verdad que nos puso en contacto con Diego y demás, y surgió todo esto. Y la verdad que ya te digo, yo salí de allí, que yo le dije a Irene, yo quiero hacer más talleres con los niños, porque salí enriquecida totalmente. Y tú sabes que nuestra vida es muy dura, Laura. Tú conoces a nuestros niños. De hecho, mi niño, una de sus terapeutas es del gabinete de Diversitas, y tú sabes más que nadie en la lucha que llevamos con ellos. Y la idea surgió de ahí y montamos todo esto.
Por eso yo le comentaba a Diego, ¿no? Que
bueno, a Diego Calvo, no a Diego Ceja.
A Diego Calvo, la verdad que... le comentaba a Diego Calvo que bueno, que la lucha que ustedes han tenido, que a pesar de la lucha interna que ustedes tienen, porque son madres de niños con autismo, pues además han cogido la fuerza para ayudar a otros padres en la lucha con sus hijos, ¿no? Que a veces es como, parece que no puedo más y estoy incluso pues ayudando. Por eso yo creo que es una labor muy bonita la que hacen, una labor muy necesaria, siempre lo he dicho, y la verdad que también de primera mano, ¿no? Porque al final, como le comentaba Diego, nosotros somos profesionales, podemos hablar desde la teoría, desde nuestra práctica profesional, pero ustedes están 24 horas con estos niños y él me decía, ¿podemos vincular el autismo a dependencia? Yo le di mi punto de vista, yo creo que depende del grado, ¿no? Que tenga los niños, evidentemente. Él me decía si es reconocible o si es... por ejemplo, en un ámbito laboral, ¿no? Si podría integrarse una persona con autismo sin que nos diéramos cuenta o sin apoyo, yo creo que sí, porque hemos visto muchos casos, Dolly, que son...
Tú sabes que los casos nuestros, como mi hijo, el de Irene, son más severos y necesitan un apoyo, pero luego tenemos niños, chicos, pues que también... no necesitan ese apoyo, ¿sabes? Lo que pasa es que también yo pienso que hay que darle oportunidades a estos chicos, ¿sabes? Oportunidades tanto en la educación, en cursos, en cosas que ellos quieran hacer. Tampoco te crees que se le da mucha oportunidad, ¿eh? Por lo que estoy viendo, lo que percibo y demás, pero evidentemente hay chicos que llegan a la universidad, tienen sus puestos de trabajo, que luego a lo mejor pues lo más que sufren es en el tema de depresiones, ansiedad, porque el mundo no los entiende. O sea, es un espectro tan, tan grande que depende de cada niño, de lo que le haya tocado. En el caso nuestro, pues tú sabes que los nuestros son más severos, necesitan una persona, son totalmente dependientes, necesitan una persona al lado que les esté traduciendo la vida, guiándolos. Y luego, pues hay chicos que se defienden en la vida, pero ya te digo, luego tienen otras cosas como las depresiones, la ansiedad, cositas así, ¿sabes? Pero... yo creo que sí, que hay niños que pueden llegar perfectamente a tener un empleo, a tener una titulación y todo, ¿sabes?
Pues de primera mano te lo dice Dolly, ¿eh? Que...
me aclaraste la duda, Dolly.
Sí. Pues sí, la verdad que ves de todo, ¿sabes?
Es igual, hay que visualizar a estas personas. Está claro que sí. Históricamente se han considerado personas que eran prácticamente imposibles de incorporar a una sociedad moderna y útil.
Hay de todo, como en la vida, entre comillas, normal. Está mal decirlo normal, pero la vida que llevamos, pues hay personas de un tipo, tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti, pues estos niños igualmente, unos tienen unas capacidades, otros tienen otras, otros les falla aquí, otros les falla allá, entonces pues hay que ir, gracias al trabajo que hace Diversitas, muchos otros gabinetes, pues intentar... eso que les falta, esas capacidades, pues intentar pulirlas lo máximo posible para que ellos pues se puedan defender, en el caso de los severos sobre todo, se puedan defender a ser autónomos, en el caso de los que son menos severos, pues que puedan llegar a tener un trabajo el día de mañana y cositas así.
Dolly, yo te voy a hacer una pregunta así en relación a lo que estábamos hablando.
Sí.
¿Cómo ves tú la sociedad, ¿no? En cuanto al autismo, cada vez hay más concienciación, hay más visibilización, pero ¿cómo ves tú a la sociedad? ¿Cómo ve el autismo la sociedad?
Pues bueno, yo te digo que por mi experiencia, hablo desde mi experiencia personal con mi hijo Adrián, pues cuando era pequeñito, lo que yo te estaba escuchando antes en el vídeo, ¿vale? Pues lo típico, se te tiraba al suelo. Entonces la gente, es lo que tú dices, tengo que ponerle a mi hijo aquí una etiqueta de tiene autismo. Yo soy de la que me viro y con educación le digo a la persona, mire, no es malcriado ni nada, es que el niño tiene autismo. ¿sabes? Entonces yo creo que la sociedad no está realmente preparada para esto. Hay que concienciar, hay que la gente entienda lo que es una persona con autismo, que hay muchos grados, que no porque mi niño se tira al suelo y demás, es malcriado, ¿sabes lo que te digo? Puede tener un problema. Es que hay que pensar es lo que tú decías antes, yo ya miro un niño cuando se tira al suelo o tiene una perrera o algo, y lo primero que pienso es antes de decir, es un malcriado, o mira tú cómo la madre le permite esto, le permite lo otro. Hay que pensar en, ¿y si este niño tiene un problema? Llámese autismo, llámese lo que sea, ¿sabes? ¿Y si este niño tiene un problema? ¿Sabes?
Pues, y al final entonces, eso es aprendizaje, Dolly, porque yo creo que eso nos ha hecho a nosotros también ver la vida de otra manera, y yo en esa parte agradezco mi trabajo, agradezco el poder relacionarme con personas como ustedes, con estos niños, porque al final te hace ver esos pequeños detalles, ver como decía yo, leer un poco más allá las miradas, y te hace no tener tanto prejuicio, ¿no? Que yo creo que al final los prejuicios limitan a las personas, al final nos hacen, nos encasillan, ¿no? Y Dolly lo decía, ¿no? ¿Qué es lo normal? Yo siempre, Diversita surge de esa pregunta, ¿qué es lo normal? Y la respuesta yo la tengo clara, lo normal es la diversidad. Lo normal no es que seamos todos iguales, no. O sea, eso es sería una utopía, o sea, realmente que todos fuéramos iguales, eso yo no creo que se pueda conseguir nunca, porque es que somos seres diversos, y sobre la diversidad es sobre lo que tenemos que trabajar. El problema es que siempre intentamos meternos en casa, nos encanta controlar, normalizar, puntuar, estás dentro del percentil, no estás dentro del percentil.
Sí, las clasificaciones, las etiquetas son
al final,
el gran problema.
Sí, está muy bien la estadística, está muy bien la ciencia, está muy bien todo eso, pero al final somos personas, y somos personas con capacidades diferentes, y somos personas diversas, y al final desde esa diversidad yo creo que hay mucho enriquecimiento. Por eso yo creo que las personas que estamos en contacto con este tipo de familias, de niños con cualquier tipo de problema, nos volvemos más humanos en ese aspecto, valoramos la diversidad de otra manera, y aprendemos a valorar las personas desde otro punto de vista, que yo creo que es muy enriquecedor. Dolly, este sábado a las 11:30 enfrente de Bodega La Era, ¿no?
Gastro Bodega La Era.
En
el Loro Parque.
Vale.
En el Loro Parque.
¿Puede ir la gente a ver? ¿Pueden darse un paseíto allí?
Por supuesto. Se pueden echar una Coca-Cola, un cortadito, lo que sea, y ver lo que hacemos allí. Y la verdad que es enriquecedor, y ver a esos niños y a sus padres, sobre todo, porque te digo que ya no son solo los niños, son los padres que se sienten arropados de, Dios mío, mi niño puede ir a una actividad, ¿sabes? Porque lamentablemente a las actividades que se crean en los municipios, pues en cuentacuentos, por ponerte un ejemplo, pues nuestros niños no pueden ir porque son movidos. Bueno, tú los
hablemos, por ejemplo, movidos. De los campamentos. Llega el verano y los padres están deseando que abran, como digo ya, las matrículas para poner a sus hijos en campamentos. ¿Y qué pasa con las familias de niños con autismo, Dolly?
Exacto. Es que ahí está
no tienen la cabida.
Que quieras o no, estos padres necesitan como que sus hijos, sentir a sus hijos integrados, ¿no? Que puedan hacer actividades, ir a un campamento y cositas así, porque la verdad que esto es muy duro, y estos padres necesitan ayuda también, ayuda de hablar, soltar, de le pasa esto a mi hijo. Claro, lo más normal es cuando tú dejas a tu hijo en el colegio, te vas, te tomas con la otra mami, un cortado, hablan de las cosas, de la tarea, de esto, lo otro, pero cuando tienes un niño de estas características, pues no puedes incluirte en ese mundo, porque pues no puedo hablar de la tarea que hace mi hijo, porque mi hijo tiene un auxiliar o va por otra parte. Es que es muy...
Al final la exclusión que puede haber también afecta a las familias, ¿no?
Sí, nos vemos
este sábado, Dolly. Nos vemos el sábado en Manrique en Azul, que voy a estar ahí con mi peque, a partir de las 11:30, ¿verdad?
Sí. A las 11:30 nos vemos allí todos.
Pues a las 11:30,
dime. Y agradecerte, como siempre, la implicación. Por cierto, ¿puedo decirlo?
¿Lo puedes decir? ¿Tengo
algún minutito?
Sí, venga.
Sí, que Laura nos va a hacer una donación por cada niño, ¿no? Rectifícame
si
estoy mal encaminada. Por cada niño nos va a hacer una donación, y la vamos a emplear en este... en esto de César Manrique, de Manrique en Azul, en encuadernar los cuadros y todo eso, para que lo sepa también, y que agradecido desde la asociación lo que estás haciendo, y que seguro que contigo tendremos muchísimos proyectos en un futuro.
Yo ya les he dicho que Diversitas está abierto para ustedes y que ha sido un placer, la verdad, y que seguiremos compartiendo muchísimas cosas, claro, y que el sábado nos vemos, que sinceramente me alegra mucho haber puesto un granito de arena ahí desde nuestro equipo, sí, a que esos cuadros pues luzcan mejor, y, sí, y que de verdad que nos vemos el sábado a las 11:30, que las quiero un montón, ya eso sobra, está de más porque ya lo saben, pero bueno, que nos vemos el sábado en Manrique en Azul, y que sí, felicidades por lo que están haciendo, Dolly, a pesar de todas las restricciones, siguen ahí al pie del cañón, así sí, que
gracias,
felicidades
por el apoyo infinito.
Dolly, muchísimas gracias por entrar en directo aquí en el Sacestión de Diversitas con mi amiga Laura de Francisco, y igual el sábado, aparte de Diego Cejas, ahí allí tienes dos Diego Calvos. Yo soy el mayor, hay uno más jovencito.
Pues nada,
hasta el sábado,
nos vemos, gracias, ¿eh?
Pues nada, 10:51, Laura, nos tenemos que marchar, que vamos siempre. Hoy llevamos un día también, como el de ayer.
Corriendo.
Eso está bien, corriendo en las ondas. Bueno, ya me gustaría correr al solito.
Si es en las ondas de Gente Radio.
Qué sintonía, fabuloso, de verdad, cómo anima esta música. Y viendo el sol que hay fuera.
Totalmente, aquí siempre sale el sol.
Se acerca el fin de semana y se acerca el fin del programa. Vamos a publicidad y enseguida volvemos. Cuatro minutos para las 11 de la mañana, y para concluir el programa de hoy, que ha estado denso y espeso, espero que haya sido entretenido y divertido y que nos hayan acompañado con todo grado de felicidad, espero que sí, que hayamos participado en ese puntito de alegría con el que hay que enfrentarse a la vida. Pero llegábamos con un tema muy interesante, que además tenía muchísimo interés en conocer a la concejala, que no la conocía, porque conocemos a casi todos los de Santa Úrsula, pero a doña Elisa Hernández Martín no teníamos el placer, y ya tenemos el placer de conocerla, y ahora mismo se la presentamos a todos ustedes. Buenos días, doña Elisa.
Buenos días, Diego, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Hemos tardado un poquito porque se nos ha ido un poco de tiempo, pero vamos a dedicarle al menos 15 o 20 minutitos a hablar del comercio en Santa Úrsula, área que tú diriges, al igual que la de turismo, y acompañada por una técnico del Ayuntamiento de Santa Úrsula que se llama Sandra.
Sara.
Pero no sabía nada más de tu nombre y apellido. ¿Cómo es Sara? ¿Qué más?
Sara Rodríguez.
Pues presentada Sara Rodríguez.
Gracias, buenos días.
Dos bellas y hermosas mujeres de Santa Úrsula, que no se puede decir eso, pero yo lo digo. Porque a usted les molesta que los hombres digan que están guapas, que vienen bien peinadas, que mujeres más agradables. ¿Les molesta?
No, porque nosotros, como también se lo decimos a los señores, que están guapos y están...
Entonces, pues José y yo
dentro de la igualdad todo tiene cabida.
Debemos estar fatal. Pues sinceramente, bienvenidas a Gente Radio. Y vamos a hablar del comercio de Santa Úrsula por ambas dos. Empezamos por doña Elisa, que nos cuente la campaña del Día de la Madre que se viene encima ya, porque estamos a dos domingos del famoso Día de la Madre.
Sí, ya está en marcha. La campaña se llama Feliz Día de las Madres Más Poderosas del Mundo. Y nada, invitamos a todos a venir a nuestro comercio, a participar de él. Por compras superiores a 10 euros pueden participar en el sorteo de 25 vales de 30 euros que en este caso hemos querido apoyar a la actividad de las peluquerías y estéticas, y entonces podrán canjearlos por esos vales para mimar más si cabe a esas madres.
El comercio de Santa Úrsula es... Yo me voy a quitar... Es que esta mascarilla es nueva. Nueva no. Esta se nota la diferencia, ¿eh?
No hay problema.
Y me queda toda la sonoridad. Van a decir, está hablando otro tío. Pues no, le estaba comentando antes de empezar con la sección, con la entrevista, que a mí el municipio de Santa Úrsula me atrae muchísimo. Yo vivo en Santa Úrsula, vivo en La Quinta, y es un municipio con el que tengo algunos lazos inquebrantables, irrompibles, para toda la vida. Pero me maravilla que es un municipio que ha evolucionado mucho en los últimos tiempos, pero tiene un sector comercial interesante y además diferenciado. Hablábamos de un centro comercial al aire libre, ¿no? Esa avenida de España, esa cantidad cantidad de comercio y más diverso. ¿Ha sido fruto de la casualidad que se genere este comercio en Santa Úrsula o lleváis trabajando en la línea de facilitar la instalación de comercio en vuestro municipio?
Yo creo que desde hace ya algún tiempo es un referente, creo, en la comarca a nivel comercial, y nosotros creemos quizás que es por la ubicación de los comercios, ¿no? Que están a la vista, no hay que ir a buscarlos, sino que por la carretera general nos los encontramos. Y creo que siempre lo que es visual, ¿no? Siempre tiene más atractivo, ¿no? Vemos el ambiente, la gente cuando disfruta de las terrazas, pues está viendo el día a día, ¿no? Y al final eso es lo que nos gusta a todos. No solo podemos disfrutar de la restauración, sino además, ya que nos tomamos el cafecito, pues aprovechamos y hacemos la pequeña compra, o nos compramos algún detalle, o hacemos un regalo. Entonces yo creo que ese es el éxito, yo creo, de la infraestructura, ¿no? De que tiene el municipio en cuanto al comercio, que no está esparcido, sino que está prácticamente todo junto, aunque tenemos varias zonas que además van creciendo más cada día. De hecho, ahora, aunque estamos en estas circunstancias, podemos decir que prácticamente han cerrado muy poquitos, incluso los contamos con los dedos de las manos, no sé si son cinco, incluso cinco son muchos. Y no solo cinco han cerrado, sino que más del doble han vuelto a abrir. O sea, ahora mismo hay como un boom, y yo digo, Dios mío, digo, qué valientes son, ¿no? Porque en esta época tan difícil que están, yo siempre digo que son muy valientes, porque pese a la adversidad están ahí luchando y batallando, sobre todo la restauración, que lo tiene tan complicado con esta fase 3, que si no se puede abrir el interior, se han tenido que buscar la vida un poquito para, y nosotros les hemos ayudado un poquito con las terrazas y demás, pero es complicado, pero aún así estamos orgullosos de nuestro comercio, porque ahí están luchando.
Los santursuleros son batalladores, sí, sí. Son bastante guerrilleros.
Sí, lo podemos notar en el ambiente, que es un comercio vivo, y ahí está.
Y además, el tema del guachinche, que había compañeros míos que me decían, dice, Santa Úrsula es un pueblo de guachinche, el PIB de Santa Úrsula es el guachinche. Yo digo, yo creo que no, que, pero forma parte del comercio.
Sí, yo creo que yo siempre digo que es el cebo, ¿no? El cebo de Santa Úrsula.
Vamos al guachinche y después vamos a comprar, claro, a la tiendita.
Sí, yo creo que...
Y a tomarnos el cafecito en la terracita.
Claro, es que ese es la gastronomía, digamos, que es el gancho de Santa Úrsula. Todos vamos a comer, pero de paso ya, pues aprovechamos y compramos y hacemos eso, nos tomamos el café todos juntos, que es el momento de compartir, ¿no? Y
pues nos enfrentamos a esta campaña del Día de la Madre. Siempre en Santa Úrsula ha habido campañas con días especiales, uh-huh, pero estamos ya en puertas de salir de esta pandemia, o al menos eso esperamos. ¿Vais a tener especial vigilancia de que se cumplan las medidas de aforos en las tiendas, a ayudarles a que cumplan las medidas COVID y que no se masifiquen las calles?
Sí, desde el minuto uno, eso es, bueno, creo que ha sido nuestra... si queremos que el comercio siga vivo, tiene que ser un comercio seguro, y yo creo que Santa Úrsula ahora mismo está cumpliendo con toda la normativa. Aún así, es verdad que como hay mucha gente, sobre todo en las terrazas, a veces da la sensación que no, pero sí que es verdad que se lleva muy a rajatabla el tema de la...
Disculpe, ¿ese cuál ha sido?
Digo,
una sintonía nueva, José, me has metido una sintonía ahí. Digo, ¿qué sección es esta? Bonita música.
Suavita.
Es importante el comercio seguro. Tenía el teléfono apagado, digo, ese teléfono está apagado. Estaba en la mochila.
Se me olvidó que tenía por ahí.
La comunicación es comunicación.
Sí, sí, disculpen. Esa es la premisa en el comercio de Santa Úrsula. Es un comercio vivo, pero es un comercio seguro. Eso es primordial para que la gente siga acudiendo y siga disfrutando de nuestro comercio. Si no, incluso los datos, incluso, bueno, se lo venía comentando a la compañera, que estos días incluso no había ningún caso de COVID, que aún así, a veces es verdad que nos vamos a otros municipios y los vemos así como más tranquilos y vamos a Santa Úrsula y a lo mejor vemos más movimiento y da la sensación...
Las terrazas son... Sois pioneros, porque fueron los primeros que homogeneizaron el aspecto estético de las terrazas, con esas tarimas de madera y esas enrejados de cierre, ocupando plazas de aparcamiento. Hace unos pocos años ya.
Sí, algunos años.
Pero ahora cuando uno pasa por Santa Úrsula tiene esa sensación.
Sí.
De que esas mesas están muy juntas. ¿Es una sensación o se hace un poquito la vista gorda?
Yo que me recurro.
Es que igual los metros de la Orotava son más grandes que los metros de Santa Úrsula.
Yo creo que los metros en todos los sitios a veces están un poco distorsionados.
Apuradillos. ¿Eh?
Sí. Bueno, yo creo que es fruto también. A ver. Hay mucha afluencia de gente, a veces todos nos sentamos, a veces que yo a veces todo el mundo me dice que yo defiendo mucho al comercio, pero bueno, quizás que
es paso la concejal de comercio, eso, ¿no? Otro que defiendan lo que tengan que defender.
Por eso a mí es que me va la vida. De hecho mis compañeros me lo dicen, pero bueno, lo que me tocó y además como está tan candente me toca un poco la fibra, ¿no? Y intento hacer lo que puedo. Entonces, yo creo que los comerciantes, los empresarios hacen lo que pueden, pero con tanto... Tienen que estar pendientes de la separación, tienen que estar pendientes de limpiar cada vez que se levanta. Es un poco... En algunos casos no tienen todo el personal, porque con tanta limitación, pues a muchos los han tenido que mandar alerta. A lo mejor están subsistiendo los propietarios hasta que la situación mejore y demás. Entonces, claro, después hay mucha afluencia de gente. A veces también hay que hablar al civismo de la gente, a veces que con las ganas que además tenemos todos de disfrutar y como no hay tanto sitio, pues tenemos... como esa sensación de que queremos ir a ese sitio y tenemos que ir aunque esté lleno, ¿no? Y creo que al final es un trabajo de todos, ¿no? Pero que se controla. Si hay algún momento que a lo mejor se puede desbordar, que pasa no solo en Santa Úrsula, pasa en todos sitios, pero intentamos que eso no ocurra, ¿vale? Que el control sea lo más exhaustivo posible para que estemos todos en armonía.
Yo creo que ya, igual que hemos aprendido a ponernos la mascarilla cuando estamos en un sitio cerrado, que tengamos la higiene de mano y todo ese tipo de cosas, ya hemos aprendido también que, tal y como estamos tú y yo, va a ser difícil que nos contagiemos.
Claro.
Va a ser difícil. Y que la superficie de contacto tampoco es fácil que nos prime. Con lo cual tenemos que volver a la nueva realidad, o la nueva normalidad, o la normalidad nueva, o como quieran llamarlo, lo antes posible y apostar un poquito porque sea un comercio seguro. Pero no son delincuentes los que abren un bar, ni son delincuentes, ni policías, los camareros que tienen que estar llamando la atención a los... Hay que echar una manita, pero no solamente en ayuda, sino en dejarles trabajar con seguridad, ¿no? Y hay cosas que ya sabemos, es decir, lo de estar con el pañito y con el... Pues está muy bien, ¿no? La mesa higienizada.
Sí, no, además que da la sensación, bueno, además que...
Debería quedarse. Sí. Que cada vez que uno se cambie, le limpien la mesa
Creo que se quedará porque nosotros
mismos... Es una costumbre que está muy bien, ¿eh?
Sí, no sé si les pasa a ustedes que, bueno, que cuando vamos a un sitio esperamos, ¿no? Si a lo mejor la mesa, aunque la veamos limpia incluso, esperamos a que nos digan...
Siéntese,
¿no? O por lo menos ya yo he cogido ese hábito y un poco...
O carteles que pongan verde, aquí se puede sentar
ya. Sí, usted, sí, ya está, ¿no? Desinfectado y demás, ¿no? Bueno,
pero bueno, yo creo que las mesas debería quedarse para siempre, que está muy bien que se limpie con ese líquido desinfectante que encima no te mancha la ropa, pero lo de las sillas ya me parece excesivo, ¿no? Lo de las sillas ya hay que empezar a aflojar a los camareros, claro, porque tienen una bulbagia de limpiar sillas.
Sí, no, y es verdad que también hay ahora mismo hay un cansancio, tal cansancio que yo de verdad que los admiro, sinceramente tengo admiración total porque cada cosa que les dicen lo cumplen, ¿no? Y si ahora toca esto, lo hago. Y si ahora toca lo otro, lo hago también. Entonces, ya también cuando a lo mejor estiramos la cuerda, hay un poco de cansancio y de ¿no? Y yo creo en general, pero la restauración sí que está un poquito tocada, vamos a decirlo así.
De todas maneras, ¿cómo se llama esto? La selección de la especie va a existir para todo, hasta para los negocios. Entonces, los restaurantes, yo creo, he hablado hoy día con un amigo mío, también de Santa Úrsula, y además un consumidor importante de guachinche, que va a ser una selección de guachinche, van a resistir los mejores. Claro. Los restaurantes que dan calidad van a pasar las cosas mejor, porque cuando vienen las épocas malas, se selecciona por arriba. Los mejores son los que van a quedar. Digo, bueno, pues también es una buena visión positiva, sí, de la situación, ¿no? Hay que sacarle punta al lápiz y decir, bueno, pues no hay mal que por bien no venga.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que una de las labores importantes, que depende de las consejerías de comercio de cada ayuntamiento, es darle cobertura, darle cariño, darle apoyo a las empresas y facilitarles. Es decir, no darles ayudas así porque sí, venga, si tengo 50 euros, te los doy, o te hago una campaña como la que se presenta ahora para la... Sino ser comprensivos con que las dificultades, hay que ser un poquito flexible. Y dentro de la norma, con seguridad, hay que ayudar a que la gente se gane la vida,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Más que ayudarle a que se queden en su casa. Así que cuéntanos otra vez cómo es la campaña, que le quede claro a nuestros oyentes que a partir de ya...
Sí, a partir, empezó la campaña, ya está en la calle desde el 16 de abril y termina el día 2 de mayo, que es el Día de las Madres. Feliz Día de las Madres más poderosas del mundo. Y nada, comprando en Santa Úrsula, en que podrán encontrar cualquier detalle, desde el más pequeñito hasta el que tenga las mayores expectativas para las mamás. Y además, no solo comprando Santa Úrsula, pues podrán obtener o participar en el sorteo de 25 vales de 30 euros, que en este caso les hemos querido también ayudar al sector de las peluquerías y estéticas, y los vales serán vales para que puedan utilizar o disfrutar en las peluquerías y estéticas del municipio, y así ayudarles también a ellas a que sigan adelante.
Grandes usuarios las madres, cada día más los padres, también somos usuarios, sí, de la centro de estéticas, pero que por cada compra superior a 5 euros, 25...
¿A 10 euros?
Igual o 10.
Igual o superior, participan en el sorteo de esos 25 vales.
Para después ponerse más guapas todavía.
Más guapas todavía. Que los hombres también pueden ir, pero en este caso no se hizo precisamente porque fuera la mujer, sino solo para ayudar a esa actividad que intentamos con todas las campañas que hemos hecho este año, pues ayudar a, con, digamos que con lo que se sortea y demás, pues no solo incentivar a que compren, sino después a su vez ayudar al comercio local.
Pues nada, llamar la atención a todos los oyentes de Gente Radio que el centro comercial abierto, más cómodo, bueno, más cómodo no, vamos a hablar de ese tema un poquito. ¿Qué pasa con el aparcamiento? Que tenéis que tener alguna solución, porque es el único, se puede aparcar, en Santa Úrsula se puede aparcar mucho más fácilmente que en otros sitios.
Estamos trabajando.
Pero vamos a meterte la pullita, venga.
Bueno, hay que decir que estamos súper contentas, sobre todo con eso, que era algo que pedían mucho los comerciantes, con la zona azul, que se aprobó ya en el último pleno. En breve ya estará aprobada definitivamente.
¿Zona azul de pago o zona azul de rotación por tiempo?
De rotación por tiempo, que será de una hora.
Importante explicarlo, que no va a ser, no hay que pagar. Simplemente
no hay que pagar.
Rodar el coche en menos de una hora. Sí. A comprar rapidito. Compra aquí, se va a otro sitio y vuelve, sigue comprando.
La idea es que roten los vehículos, porque es verdad que últimamente se ha convertido Santa Úrsula precisamente por eso, porque hay mucho comercio, hay mucha gente que va a comprar allí, no solo de Santa Úrsula, sino de muchos sitios, y era algo que nos pedían encarecidamente y al final lo hemos conseguido y de verdad que estamos contentos. La zona azul no solo la vamos a poner en marcha, sino que se va a poner en marcha junto con plazas de aparcamiento que todavía no podemos decir dónde están ubicadas exactamente, pero que ya se han sacado.
Estamos trabajando en ello
y en breve están en marcha, que será un apoyo vital para el comercio, para ayudarles más si cabe.
Pues invitarles desde aquí, desde los micrófonos de Gente Radio, a todos los oyentes que pasen desde ya por la zona comercial abierta de Santa Úrsula, porque de verdad es que es un centro comercial abierto, donde tienen desde bares, restaurantes, comercios de todo tipo, peluquerías incluidas.
Sí, sí.
Y que es muy agradable comprar en Santa Úrsula. Muchísimas gracias, doña Lisa. Muchísimas gracias, doña Sandra. Sandra, chicos, siempre. Y es Sara. Es que Sara es mi comadre. Entonces yo a Sara le pongo cara de Sara. Y a ti te puse cara de Sandra.
Pues, también es un hombre bonito. También es muy bonito.
Bellas mujeres de Santa Úrsula. Que no son pocas. Muchísimas gracias por acompañar este tramo
gracias.
Final del programa.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Y que se repita. Otro día hablaremos de política.
Seguro.
Hoy de momento de comercio.
Seguro.
Gracias.
Gracias. Buen día.
Pues llegamos al final del día de hoy. 3 horitas de radio en directo, donde hemos pasado buenos momentos y hayamos podido hacer más, pero lo hemos intentado. Me han quedado cosas que contarles hoy. Estoy pensándolo y bueno, lo apuntaré para mañana. Llevo 3 días con una matraquilla en la cabeza
y no se la suelto. Pero mañana casi prometido, casi, porque no, tampoco, también tenemos un programa apretado. Hoy ya saben que hemos estrenado dos secciones que tenía mucha ilusión, tanto Atrapados en la Red como La Tertulia de Emprendedores. Hemos gozado del consumo con Ignacio Gómez Bursaco y hoy les hemos invitado a la diversidad con doña Laura de Francisco. Hemos compartido la actualidad con Tachi Izquierdo y finalmente hemos cerrado el programa con dos mujeres de Santa Úrsula que nos invitan a comprar para el Día de la Madre y para lo que no es el Día de la Madre, ¿eh? No se olviden que Santa Úrsula, los comercios se abren de 1 de enero a 1 de enero, no solamente para el Día de la Madre, pero ahora especialmente con una promoción que seguro que les será agradable. En los controles, don José Reyes, yo callándome la mitad de las cosas que quisiera decir, pero mañana se las voy a contar, Diego Calvo. Esperamos haber sido de ayuda y ya les digo siempre lo mismo. Mañana les espero a las 8 y mientras tanto sean felices. Hey.